Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo de esta comisión de turismo. Las sustituciones las valoraremos luego, después de finalizar la comparecencia, porque veo que hay diputados que por temas de vuelos y los problemas que están teniendo hoy, pues no se han incorporado. Entonces, mejor lo hacemos una vez acabemos la comparecencia. Por parte del Grupo Nacionalista interviene en la comparecencia también el señor de la Hoz, pero se incorporará en breves minutos. Por lo tanto, podemos empezar con el orden del día. Y el primer punto es la comparecencia en comisión de la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio sobre las acciones para captar nuevos mercados a petición del Grupo Nueva Canaria. Por tanto, tiene la palabra por 5 minutos la proponente de la iniciativa. Adelante, señora Sandra.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señora consejera. Para ponernos un poco en antecedentes, y según noticias bastante recientes, la Alianza Europea del Turismo es una alianza compuesta por unas 50 entidades entre públicas y privadas. Ha instado a los Estados miembros de la Unión Europea a que declaren el turismo como un elemento estratégico para los planes nacionales de recuperación. Sabemos que ahora mismo están en trámite, todavía sin aprobación definitiva, estos planes de resiliencia y recuperación aprobados o en trámite por la Comisión de la Unión Europea, con el fin de ayudar a los Estados miembros a la reconstruirse después de la pandemia. Y ante esta situación, pues refleja la alianza pues que se ha de aprovechar este potencial. Este es un sector que genera empleo y crecimiento y hay que aprovecharlo teniendo en cuenta los principios por los que se rigen estos planes, que son de materia digital y de transición ecológica. Dice la Unión Europea que para volver a los estándares de turismo que teníamos antes de la pandemia se necesita una inversión de 161 millones de euros, con lo cual este mecanismo que nos ofertará la Comunidad Europea es un mecanismo potente que, como decía, la Alianza aboga por su aplicación inmediata y que, como sabemos, ya a partir del 15 de octubre se podían presentar propuestas de borrador para que cada Estado miembro marque sus directrices. Paralelamente, se están llevando acciones conjuntas entre el Gobierno estatal, la Comunidad Autónoma de Baleares y Canarias para que se lleven a cabo esos corredores turísticos seguros, unos corredores que evidentemente se tienen que hacer dentro de los protocolos marcados por la Unión Europea. Como sabemos, las negociaciones no son independientes, se están llevando a cabo medidas sanitarias y medidas en este orden turístico. Estas negociaciones de la Unión Europea no están yendo con la prontitud que se exige, no están dando los resultados que la demanda de los distintos países están exigiendo, pero sobre todo España y evidentemente Canarias. De hecho, hay estados fuera de la Unión Europea o incluso miembros de la Unión Europea, como Turquía, que están captando este tipo de turismo que va disfrazando, eso sí, sus cifras reales de contagio, pues captando un turismo que realmente debería venir a Canarias como sitio realmente seguro. Por otro lado, se están llevando a cabo las negociaciones en ámbito bilateral, directamente con el Reino Unido, con Alemania, y en las que, todavía no tenemos resultados, pero hay varios flancos abiertos en materia de negociación para que el ámbito sanitario se complemente con el turístico y, por tanto, pueda dar los resultados necesarios. Dicen los hoteleros que ahora mismo tenemos una ocupación aproximadamente del 40% el 30% de los establecimientos abiertos, con una ocupación aproximada del 40%, con lo cual los números son realmente preocupantes y la demanda de los hoteleros pues va en ese sentido, la necesidad de crear corredores seguros y, por otro lado, la necesidad que, aunque los ERTE ya sabemos que están prorrogados hasta final de enero, pues que haya una seguridad, porque ya se prevé que a final de enero pues la situación no será tan abollante como para que los ERTE no se mantengan, todo lo contrario. Con ello, lo que quiero decir es que la actividad prácticamente turística se encuentra paralizada en los términos, en los conceptos que nosotros entendemos que debería ser la actividad turística y, sobre todo, en la época del año que estamos. Así que la comparecencia va en la línea de saber qué acciones está llevando el Gobierno para captar esos nuevos mercados. Uno de los mercados que ya se intentó captar en la época de verano fue el mercado nacional, es decir, el mercado del turismo que nos viene de la península. Ahora mismo hay varias cuestiones en el aire sobre este ámbito. Una de ellas es que las patronales, por ejemplo, canarias, solicitan o han propuesto, igual que está haciéndose en Italia, bonificar de alguna manera a aquellas familias con menos recursos para que inviertan en establecimientos hoteleros, como decía, como una medida que está adoptando Italia. Pero, claro, quería saber un poco en qué línea viene esa opción, cómo la valora a la hora de captar mercado nacional y vendría en contraposición también con la necesidad de que este mercado pues también hicieran pruebas de por motivos sanitarios pues en los aeropuertos. Bien sabemos que ahora mismo los últimos comunicados de AENA pues son reticentes a que este tipo de pruebas se lleven a cabo, pero sí sería una manera de captar, como decía, el turismo nacional y el turismo nacional que viniese de forma segura. Bueno, ya en la segunda parte propondré o haré cuestiones respecto a otro tipo de captación de turismo, pero quería saber eso, ¿qué medidas se está llevando a cabo por el Gobierno en este sentido? Gracias.
Muchas gracias, señora Domínguez. Ahora tiene el turno la señora consejera por un tiempo máximo de 10 minutos. Adelante, señora Castilla.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Domínguez. La verdad que la comparecencia resulta de sumo interés, como no puede ser de otra manera, puesto que es cierto que la diversificación de mercados es uno de los objetivos de esta consejería, pero también de mercados y de segmentos. Además, es un objetivo de máximo interés estratégico, sobre todo en esto, siempre debería serlo, pero más en estos momentos de incertidumbre, y forma parte de la política turística a impulsar por parte del Gobierno de Canarias. Creo que todos los que estamos aquí compartimos que la industria turística canaria será más competitiva en cuanto mayor sea la diversificación de la misma, de sus mercados geográficos de origen en particular. De hecho, históricamente las mayores crisis turísticas que hemos soportado, excluyendo por supuesto la que vivimos en la actualidad, han sido provocadas en buena medida por crisis de demanda en países con una alta participación en Canarias, en el modelo turístico. Uno de los ejemplos lo conforma el desplome del mercado peninsular en un contexto de grave disminución general de la actividad turística que se tuvo con ocasión de la crisis del año 2007, que tanto impacto tuvo en España y que, como resultado, en el año 2019, a finales, aún no habíamos recuperado las cifras que teníamos por aquel entonces del mercado peninsular, que no podemos olvidar que es nuestro tercer mercado emisor de turistas, y hablo mercado geográfico. Por tanto, estamos de acuerdo en la necesidad de incrementar la diversificación de los países emisores de turistas hacia Canarias para disminuir el riesgo de dependencia de ellos, de su demanda, cuando pase cualquier situación. Y para ello debemos de realizar acciones que apoyen este objetivo estratégico, aun cuando estamos en los últimos tiempos en la mejora en este aspecto y se ha mejorado bastante por esta parte. Como ustedes conocen perfectamente, el turismo canario ha estado vinculado tradicionalmente a Reino Unido, a Alemania y países nórdicos y a la España peninsular. Además, todos ellos han sido considerados en su conjunto es un gran país emisor, por así decirlo, un gran mercado emisor. Este conjunto amplio de países en 2019 constituía el grueso de nacionalidades que venían a Canarias de nuestros visitantes, poco menos del 65% del total de turistas recibidos el año pasado. Sin embargo, en el pasado esta concentración era aún mayor todavía. Estamos hablando de que en 2007 se concentraba en más de un 82%, justo en el momento del inicio de la grave crisis internacional a la que se hacía referencia anteriormente. Por tanto, la industria canaria ha sido capaz de incrementar el número de países de origen de turistas. El año pasado, nada menos que 14 países europeos visitaron Canarias y aportaron nada más y nada menos que 200.000 visitantes. Y algunos otros que no alcanzan estas cifras se han convertido ya en mercados consolidados, como por ejemplo República Checa, Austria, Rusia o incluso Hungría. Una situación que, siendo todavía mejorable, resulta muy positiva porque tenemos ahí capacidad de crecimiento. La realidad es que en el continente europeo, nuestro gran mercado natural, no existen muchas opciones de crear o de captación nuevos mercados, porque en realidad los tenemos ya todos copados a mercados a día de hoy. Canarias está presente en todos ellos y, por tanto, en la mayoría de ellos con una cuota muy, muy significativa. Por eso, para encontrar nuevos mercados que quedan todavía por explorar, tendríamos que darle otra vuelta para buscar un equilibrio todavía aún más a nuestro modelo turístico, a nuestra industria turística, y nuestra visión, entiende esta consejera, debería de orientarse a otros destinos más alejados como Canadá o Estados Unidos, por supuesto, no a corto plazo, pero sí a largo plazo. Así, a corto y a medio plazo, en Europa el objetivo sería consolidar los mercados que antes comenté, como Polonia, Hungría, y aspirar a recuperar cuota en Rusia, cuando se den las condiciones apropiadas, no puede ser de otra manera, porque casi hemos perdido un 50% de visitantes rusos desde el 2014, cuando la crisis del rublo, la caída del petróleo, las sanciones comerciales y las decisiones gubernamentales que, al fin y al cabo, en aquel país y afectan a toda la coyuntura nacional del mismo, desfavorable para el nuestro, sobre todo para nuestro turismo. Todo ello, por supuesto, una vez, como no puede ser de otra manera, la crisis sanitaria que padecemos, o por lo menos que tengamos claro por dónde debemos de caminar en esta línea. Como comprenderán, no estamos en el contexto en el que la prioridad sea la captación de nuevos mercados geográficos. Por otro lado, como he explicado, tarea también realmente complicada ante la amplitud de nuestra cartera actual. Pero ahora mismo, todos nuestros esfuerzos, toda nuestra prioridad, tanto si hablamos de la Administración como si hablamos del sector privado, se centra en la reactivación plena de la actividad como objetivo número uno. Y para ello, además, debemos de enfocarnos en un número específico de países claves para ser más eficaces y eficientes en nuestra estrategia promocional. Por supuesto, en primer lugar, y para taponar el sangrado, lo he dicho en muchas ocasiones, en nuestros mercados más tradicionales, que además son mercados especialmente dinámicos durante la temporada de invierno, tenemos a Reino Unido, Alemania y países nórdicos. Ayer tuvimos una buena noticia con los países nórdicos. Otros países como Holanda, Irlanda, Francia e Italia, además del mercado nacional, son igualmente imprescindibles para esta recuperación plena que perseguimos como objetivo número uno. No está siendo sencillo, como todos sabemos. La virulencia de la llamada segunda ola de la pandemia y la falta de respuestas rápidas, eficaces y coordinadas a nivel europeo a esta situación siguen impidiendo una vuelta a la normalidad, siquiera optimista. En todo caso, con una visión más a largo plazo, que creo que no debemos de obviar en este entorno, tenemos que desechar la idea de que en un futuro inmediato del turismo canario viene de la mano de nuevos mercados, hasta ahora no explorados o potenciados. Tenemos que ir más a tiro hecho, porque somos un destino consolidado a nivel mundial, con una larga trayectoria de éxitos cosechados y, por tanto, en los principales territorios europeos emisores de turistas y envidiados por nuestros competidores. Ese es nuestro lugar y tenemos que mantenerlo. Por supuesto, tenemos mucho que mejorar y que tenemos un largo trabajo por delante de actualización y adecuación de nuestro territorio a la nueva situación del mundo post-coronavirus o durante coronavirus, ¿no? Ya estamos en ello apoyando a la industria, como pone de manifiesto la nueva línea de ayudas que se aprobó en el pasado Consejo de Gobierno desde la consejería que dirijo, fundamentalmente a las pymes de alojamientos turísticos, y potenciando otras líneas de trabajo en esa misma dirección. Sin embargo, desde una perspectiva diferente y con el foco puesto siempre en la adecuación de nuestra oferta a este próximo escenario de reactivación, sí existen nuevas oportunidades que explorar más allá de los mercados geográficos. Seguimos hablando de nuevos mercados, pero en este caso no de geográficos, sino de tipología de clientes. Creo que ahí es donde debe de radicar ahora mismo el foco de la estrategia. De nuevos segmentos de clientes a los que Canarias tiene mucho que aportar. En alguna ocasión ya me habrán escuchado hablar de alguno de ellos. Sin duda, con mayor o menor relevancia en el turismo, las cosas no volverán a ser exactamente como eran antes, por lo menos en un corto plazo. Creo que nadie puede por ahora garantizar la magnitud y la naturaleza de estos cambios, desgraciadamente, pero sí existe consenso en algunas tendencias ya percibidas con anterioridad a esta crisis y se van a consolidar como nuevas formas de turismo, porque también se han consolidado como nuevas formas de vida y de trabajo. Haríamos bien en anticiparlas, especialmente cuando aportan ventajas a nuestro modelo turístico, altamente dependiente de una conectividad aérea muy directamente afectada por la emergencia sanitaria y también de manera independiente por la creciente preocupación respecto al desequilibrio medioambiental. Por eso consideramos un nuevo territorio de oportunidad aquellas tendencias vinculadas a estancias más largas y menos dependientes de esa conectividad aérea. Esas demandas constituyen auténticos mercados de gran potencial para los que contamos con importantes fortalezas que nos hacen altamente competitivos como destino. No podemos de ninguna manera dejarlos pasar. Así, me habrán escuchado hablar de los conceptos de nómada digital o teletrabajador y también del turismo silver. Son las dos tipologías más relevantes que entendemos de cara al nuevo turismo y son objeto de estudio y prospección por parte de turismo de Islas Canarias. Tal y como anuncié en su momento, desde la Consejería tenemos avanzado una estrategia de captación de estos nuevos segmentos, de estos nuevos mercados y también de concienciación del propio sector, que también van en esta línea, porque es imprescindible que vayamos de la mano también en el desarrollo de las ofertas en estos segmentos. De nada vale que la Administración Pública vaya por un lado y el sector turístico privado vaya por otro. Tenemos que ir juntos. El teletrabajo, también gracias al coronavirus, desgraciadamente, vamos a sacarle una parte positiva a toda esta desgracia, ha llegado para quedarse. Según todos los estudios, permitirá a millones de trabajadores del mundo moverse y seguir de su lugar de residencia y seguir trabajando. Y en esta elección Canarias se presenta, por razones más que evidentes, como una opción muy líder, muy relevante para un segmento mayoritariamente joven, sin hijos y con una capacidad de ingresos muy alta que nos vendría muy bien a los canarios, sobre todo para los ingresos públicos. Tenemos un nivel de vida de estándares europeos y costes más bajos que en Europa. Tenemos un clima envidiable durante todo el año para disfrutar al aire libre. Tenemos buenas conexiones con el continente. Tenemos unas excelentes infraestructuras digitales con unas conexiones en banda ancha envidiables. Y como ya comenté en su momento en sede parlamentaria, es inevitable pensar que Canarias podría ser el cóctel perfecto para atraer a teletrabajadores de todo el mundo y en especial de toda Europa. Otra oportunidad, y luego ya pues seguiré incidiendo en esta, la representa la denominada generación Silver, a la que me van a permitir no acortar en edad. Y ya para no dilatar más en el tiempo, luego les seguiré explicando este segundo segmento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación, los representantes de los grupos parlamentarios no solicitantes de esta comparecencia por tiempo de 3 minutos por el Grupo Mixto, don Ricardo Fernández de la Puente.
Gracias, presidenta. Señora consejera, la situación actual requiere que se recuperen cuanto antes nuestros mercados tradicionales. Alemania, Reino Unido, nórdicos y peninsulares. Ahí es donde se encuentra el grueso de nuestros turistas. La situación que tenemos ahora mismo hace necesaria tomar medidas urgentes e imperiosas. Y estas van en dos líneas. Por un lado, y no me cansaré de repetirlo, realizar los test en puertos y aeropuertos. El Gobierno de Canarias ha anunciado recientemente que va a levantar las restricciones a los cruceros. Por lo tanto, se va a volver a empezar a actuar en esa línea. Y en segundo lugar, la realización de los test en aeropuertos a la llegada de los vuelos sin ningún tipo de excepción y en su defecto cuarentena, siguiendo el modelo alemán. O test o cuarentena, y creo que les va bastante bien. Y por otro lado, en la segunda línea de actuación, evidentemente, es la reducción de la tasa de contagios que tenemos en Canarias. Solo así se podrá reactivar el turismo y dejarnos de perder el tiempo y los recursos en fuegos artificiales que no llevan a ningún sitio. Nuestros fieles turistas volverán, pero para eso debemos garantizarle la seguridad en el destino. Ese tiene que ser el objetivo. ¿Sigue funcionando el plan estratégico de Promotur del 2018-2022 o ha habido algún cambio? Porque ese plan, que es una evolución del anterior, ya se incorporaban esas nuevas tipologías de clientes en función de sus aspiraciones, necesidades o gustos. Podríamos decir que es un cliente 3.0, hiperhormonado de información sobre el destino que busca cosas que hacer en sus vacaciones. Es la evolución de aquel paradigma del comienzo del milenio en donde el cliente pasó de decir qué vas a hacer en vacaciones a qué vas a hacer en vacaciones. Las líneas de actuación ya estaban definidas en las plataformas de comunicación, todas ellas activadas, tanto para el cliente final como para el cliente profesional, y se hace necesario, eso sí, un rediseño de las mismas. Es un cliente final con una tipología y preferencias donde más podemos arañar. Buscamos esa segmentación fina para aprovechar los recursos de la promoción y ser lo más eficaces posible. En nuestros mercados tradicionales, insisto, donde somos bien conocidos y donde el efecto de la promoción será más efectiva. Aquí tenemos posibilidades en función de las aspiraciones. Son nuevos clientes o clientes fidelizados que buscan nuevas experiencias en el destino Islas Canarias. Los sibaritas modernos, los foodies, son algunos de esos clientes que buscan destino. Pero también debemos hacer prospecciones en nuevos mercados de origen. Aquí le voy a dar mi opinión y una vez que sigamos trabajando y consolidando los mercados en los que se venía trabajando, como Italia, Polonia o Francia, podemos trabajar en Israel, un país que tiene un alto potencial, que necesita alternativas para su destino y que, si bien el vuelo directo es complicado, sí a través del aeropuerto de Praga, que tiene un hub con muchas posibilidades y tiempos cortos de conexiones, puede ser una vía alternativa. O el caso también de Canadá, que podemos competir en el radio con el Caribe, con el Caribe y ahí podemos también tener nuestras intenciones. Y finalmente también con Estados Unidos. Ese es más complicado y ese tiene que ser, e insisto en ello, viniendo más más por un tema de negocio de empresa y con una componente menor en el tema del turismo o residual para con ese mix facilitar la llegada de turistas de estos mercados. Estos son algunos de los nuevos mercados emisores, pero insisto, y vuelvo al comienzo y ya termino, señora presidenta, debemos recuperar cuanto antes nuestros mercados tradicionales, es lo más importante, y tener puesta la vista en el medio tiempo y en el medio radio en algunos de estos países que le he comentado. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. A continuación, el representante de la Agrupación Socialista Gomera, don Jesús Ramos Chinea, por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señora consejera. Obviamente, pues todo esto que estamos hablando dependerá de la mejora de la situación actual que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, pues que tiene prácticamente al mundo paralizado. Y cuando hablamos de un mundo globalizado, pues no podemos estar hablando tampoco de buscar muchos más destinos, porque realmente, países emisores, pues realmente al ser un mundo globalizado prácticamente todos estamos conectados. De ahí que yo creo que lo importante sea pues consolidar, recuperar esas conexiones, esas relaciones, pero para eso tenemos que reinventarnos, como usted muy bien dijo en su primera intervención, se abre un abanico de oportunidades y tenemos que aprovecharlas. Cuando hablamos de la diversificación turística, pues hablamos de la diversificación de los segmentos, de los países emisores de turistas y, por supuesto, también tenemos que hablar de nuestra oferta alojativa, tanto la planta hotelera como la extrahotelera. Y creo que es fundamental también, pues para esa atracción de nuevos mercados o de consolidación, también modernizar nuestra planta hotelera y extrahotelera. Y ahí es fundamental, si queremos también tener pues acceso a un segmento tan emergente como es ahora mismo el turismo accesible. Tenemos que renovar no solo esos edificios, sino también esos contornos turísticos que los rodean. Para mí creo que es fundamental esa renovación de los espacios turísticos si queremos mejorar y potenciar pues esas conexiones con otros países emisores. El turismo escandinavo siempre ha sido, aparte de que es uno de los tradicionales junto con el alemán, el de Reino Unido, etcétera, también destacan por ese gran poder adquisitivo que tiene y normalmente también son turistas o visitantes que vienen por una larga estancia. El turismo peninsular, tenemos que seguir trabajando en él y recuperarlo, pero ahí es muy caro volar a Canarias, esa es la realidad y yo creo que ese también es uno de los principales impedimentos aparte de la situación actual que estamos viviendo. Y yo creo que hay dos puntos importantísimos cuando hablamos de, pues tanto de diversificar esos países emisores de turistas como de fortalecer esas relaciones con los que ya tenemos. Y uno son las conexiones aéreas y marítimas y por supuesto los turoperadores. El éxito de esas conexiones dependerá, o de esos objetivos que tengamos, dependerá también de pues, la logística que tengan esas empresas en nuestras islas. Obviamente, entre más instalados están en nuestras islas, mucho más fácil para ellos es trabajar y traer turistas hacia nosotros. Por eso creo que es importante lo que usted decía de esa coordinación público-privada, es esencial, no solo con estos turoperadores, sino también con nuestros hoteleros. Creo que esa relación, usted debe ser el nexo de unión entre ellos, creo que usted está trabajando en ese sentido y a mí no me queda nada más, porque ya veo que me pasé del tiempo, de decirle que siga trabajando en esa línea, señora consejera. Yo creo que es el camino acertado, tenemos las dificultades que tenemos, que es esta pandemia, pero creo que la línea que se estaba llevando antes de que sucediera esto era la correcta y que siga trabajando en esa línea. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús. A continuación, por Si Podemos Canarias, Francisco Denis, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías. Bueno, esta crisis sanitaria, como todo el mundo sabe, ha afectado muchísimo.
Señor Denis, si se puede acercar el micrófono, no se oye nada.
Gracias, señora presidenta. Esta crisis ha afectado muchísimo a nuestra economía, especialmente a aquellas actividades como el turismo, que es lo que estamos hablando, sobre todo también a los países, porque como Canarias tenemos una fuerte dependencia de la conectividad aérea, ¿no? Por ejemplo, esto en términos sanitarios, el famoso quédate en casa, yo creo que en términos económicos y de lectura turística significó que muchos países optaran también por desarrollar una especie, se ha dicho, de nacionalismo turístico, patriotismo turístico. El caso es que muchos turistas potenciales de los países emisores se quedaron en sus respectivos países, ¿no? Entonces, yo creo que las consecuencias son bastante impredecibles, ¿no? Todavía son bastante impredecibles. Esto sin medicamentos que nos sitúen en una situación óptima para solucionar el asunto del coronavirus, sin vacuna todavía. Entonces, no sé si hoy, coincido con la señora consejera en que no sabemos si está buscando nuevos mercados, pues tampoco es, ¿no? Y sobre todo, yo lo quería enfocar también en el sentido que me alegra bastante coincidir con muchas de las intervenciones, que no se trata tanto de buscar nuevos países emisores, ¿no?, sino efectivamente entrar a valorar otro tipo de tipologías y segmentos sociales de respectivos, ¿no?, que existen en todos los países del mundo, ¿no? En ese sentido me parece que a nosotros nos interesa ahondar y preocuparnos, ¿no?, y profundizar en qué sectores de las sociedades nos interesan a nosotros de cara a un turismo sostenible, un turismo respetuoso con el medio ambiente, un turismo preocupado por la cultura de los países que se visita, etcétera, etcétera, ¿no? Por la gastronomía, por el deporte activo, ¿no?, que nosotros tenemos una gran oferta y podemos profundizar muchísimo más en eso. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos, junto también con el sector privado, reorientar totalmente la política turística en este sentido, ¿no? Y para eso es evidente que nosotros tenemos que preparar nuestras infraestructuras. Infraestructuras, no solamente estoy hablando de más cemento ni nada, estoy hablando, bueno, de accesibilidad, evidentemente, estoy hablando de preparar una oferta también nueva y diferente, de mayor calidad, ¿no?, en el sentido del patrimonio cultural, por ejemplo, porque la nueva tendencia del turismo mundial se veía ya desde antes de la crisis de Thomas Cook, ¿no?, y yo creo que nosotros tenemos que estar preparados a esto, ¿no? Hay un turismo que está preocupado por la preservación del patrimonio, tanto tangible como intangible. Hay un turismo que está interesado en la defensa del medio ambiente. Hay un turismo que quiere desarrollar actividad deportiva con destreza y habilidades deportivas, y nosotros ahí tenemos muchas posibilidades. Hay un turismo que respeta las tradiciones y las costumbres, que se sumerge en los países que visita, y nosotros creo que para eso no estamos muy preparados. Y entonces me parece que lo importante, voy terminando, señora presidenta, lo importante es que nosotros adaptemos esa nueva oferta a esa situación. Tenemos unos cuantos años para empezar a preparar y también para formar a nuestra gente. Creo que ese es el reto, ¿no? Nuevos segmentos sociales con más preocupaciones culturales y de mayor calidad, y sobre todo, y termino, si se puede también trabajar un turismo con una pernotación mayor, alargando la estancia, nos soluciona bastantes problemas. Gracias.
Gracias, señor Denis. Por el Grupo Popular, Carlos Ester, por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo importante ahora es recuperar todos esos mercados tradicionales principalmente, independientemente a que luego podamos tener otras acciones con fondos de desarrollo de vuelos o cualquier otra acción para poder tener nuevas líneas o nuevas rutas. No coincido con el señor Denis cuando dice que no se sabe lo que va a poder pasar o que todavía esa incertidumbre está ahí en el aire. Yo creo que ya los atisbos son claros. Y ya hasta los propios empresarios y las propias patronales están diciendo que esto va a ir a más en cuestión de desempleo y en cuestión de cierre de empresas. Por lo tanto, sabemos ya las consecuencias que están ocurriendo y que van a pasar. Esta comparecencia empezó también pidiendo corredores turísticos seguros, como pedía la peticionaria de la comparecencia. Ya la propia consejera quitó lo de seguros en la última comparecencia que tuvo aquí en el Pleno, donde dijo que eran más que corredores turísticos, y lo que se firmó ese tratado a tres partes entre Gobierno de España, Baleares y Canarias eran corredores turísticos, no corredores turísticos seguros, porque no se hacían test, que es lo fundamental. Y lo fundamental aquí para empezar a crecer y para empezar a recuperar es dar seguridad, señora consejera, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, y la seguridad pasa por hacer los test. Todos sabemos lo que tiene Canarias, y usted lo acaba de decir ahora. Eso no hace falta que lo volvamos a repetir, porque lo conocen todos los mercados y todos los países que emisores de turistas. Saben las bondades de Canarias, del tiempo, el clima, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Pero también saben lo que no tenemos. Y saben que no tenemos un gobierno de España que defienda Canarias. Saben que no tenemos un gobierno de España que nos deje hacer test para hacer corredores seguros. Y eso lo sabe usted igual que lo sé yo, que no le dejan hacer test. Y, por lo tanto, mientras que tengamos un bloqueo por parte del Gobierno de España, va a ser muy difícil, pues, empezar de nuevo a recuperarnos. por muchas líneas aéreas que vengan, porque al final tiene que ocuparse, porque ya lo vio el otro día en una noticia que salió diciendo que en los 15 días que ha empezado a operar TUI no ha llegado en sus operaciones ni al 20% de pasajeros en sus líneas. Por lo tanto, al final lo que hace falta es una seguridad. Pero mientras que tengamos un gobierno de España que nos bloquee y un gobierno de Canarias, que es su presidente, el don Ángel Víctor Torres, que es un bien queda, que queda bien ante el gobierno de España diciendo no te preocupes que vamos a hacer lo que tú digas, y a los canarios no, sí, vamos a hacerlo, y a los empresarios canarios les dice que sí, que vamos a hacer los test y estamos poniendo toda la carne en el asador, mientras que a su presidente de partido y presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez, no le ponga las pilas, evidentemente aquí no vamos a hacer absolutamente nada, señora consejera, porque el gobierno de Canarias es la coartada perfecta que tiene el señor Sánchez para seguir dándole palos a Canarias, si no miren la inmigración y miren cualquier otro lado. Dicho esto, señora consejera, el resumen es claro: o se ponen las pilas y empiezan a hacer test, como están haciendo ya otros países europeos, para poder atraer turistas, o evidentemente muy difícil o de manera muy lenta se va a recuperar esto. La cuestión y la solución las tienen ustedes en sus manos. Si el gobierno de España nos bloquea, ustedes tienen que ir a coger el toro por los cuernos y hacerlo efectivo. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, representando al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, don David de la Hoz, por 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Decía nuestro querido Fernando Esteves, antropólogo que nos dejó hace unos años, que nuestros turistas, nuestros visitantes son de clase media y vivimos un modelo industrializado, un modelo que vive del volumen. Y digo esto de la clase media porque a nadie se le esconde que los países emisores están pasando por una situación drástica, complicada, y las economías familiares se van a ver resentidas, como se están viendo resentidas las economías de los canarios y también de los españoles. La comparecencia que pide la portavoz del Grupo de Nueva Canarias, acciones para captar nuevos mercados, pues ya lo ha contestado la señora consejera. Siempre se está intentando buscar nuevos mercados. El señor portavoz de Ciudadanos, que tiene también mucha experiencia en esto, sabrá que desde el inicio se buscan fórmulas de países emisores que puedan complementar y diversificar nuestros visitantes. Pero el problema aquí, señora consejera, para bien o para mal, es que la capacidad que tiene Canarias es limitada. Podemos tener una capacidad que implique una reputación sanitaria con nuestros indicadores, con tener unos índices de COVID como los tenemos ahora, pero la conectividad no depende de usted. La conectividad está en manos de las compañías aéreas, de los turoperadores, que están siendo en este momento pues agravadas y resentidas, que ya venían una crisis importante. Así que o nos inventamos la capacidad de influir en participar en una compañía aérea, un turoperador, que alguna vez se ha hablado de esa necesidad, o difícilmente vamos a tener influencia para que las compañías y los turoperadores puedan traer turistas. ¿De dónde? Si en este momento, como decía usted, lo importante es recuperar los destinos, los países que ya nos propiciaban turistas como Reino Unido, Alemania, España o los nórdicos, que en este momento anunciaba que se incorporaban desde este sábado a Gran Canaria y Tenerife. Esperemos que también podamos tener conectividad con las demás islas. En fin, lo único que nos queda es adelantarnos, visualizar qué puede venir, qué puede pasar, darle una vuelta a qué podemos hacer con todas estas infraestructuras turísticas que ya de por sí muchas estaban obsoletas y que en esta nueva realidad post-COVID tendremos que reinventar esas instalaciones. Me consta que hay iniciativas privadas que están en marcha, que se están poniendo en marcha, y esperar que la economía familiar de nuestros países, de nuestros visitantes, de nuestros clientes mejore, porque si no va a ser muy complicado. No sé quién decía ahora mismo que TUI venía y venían prácticamente los vuelos vacíos. Insisto, para bueno o para malo, en este caso poco podemos hacer más allá de mejorar nuestra reputación sanitaria y otra línea que apuntaba usted, nuestra reputación ambiental. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, don David. Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Rosa Bella Cabrera.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Evidentemente, esta emergencia que hoy vivimos está suponiendo un estrés para todos los sectores, pero de forma especial, como ya han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, para el sector turístico. por su alta dependencia del tránsito internacional y de las relaciones humanas. A pesar de todas las medidas que ha tomado el Gobierno de Canarias, y son muchas las que ha tomado, a la vista están y usted ha expuesto gran parte de ellas, está resultando bastante complejo y difícil reactivar la industria. Porque, como he dicho en otras ocasiones, aquí el que manda y marca el rumbo es el virus y la pandemia, y estamos a expensas de lo que vaya sucediendo cada día. A esta situación, además, se complica aún más porque, a diferencia de crisis pasadas, cuando el apoyo de la comunidad internacional era decisivo, actualmente el entorno global es mucho menos favorable al verse todos los países afectados, y los más avanzados han optado por salvar primero sus economías, lo que desencadenará en que la recuperación será diferenciada según los territorios, y en eso Canarias tiene cierta desventaja. Así que, ante esta realidad, yo creo que deberíamos proponer estrategias diferenciadas y solventes para nuestro destino e intentar captar al menos esos mercados, que volver a recuperar los mercados tradicionales y captar aquellos que no sean, para los que seamos más atractivos, al menos hasta que llegue el respiro de una vacuna que garantice la seguridad y la tranquilidad para el sector. De lo que no cabe duda es que la industria en general se enfrenta al reto de rediseñar sus productos para mantener la competitividad, pero eso no es algo de ahora, eso viene de antes del coronavirus. Y aunque resulte difícil prever cuándo se va a normalizar la situación, sí sabemos y tenemos claro que viajar, conocer otras culturas y compartir son actividades inherentes al individuo. Por tanto, partiendo de esa realidad, quizás sea esta la oportunidad para ser creativos y competitivos, intentar atraer nuevos y determinados mercados y segmentos, incorporando elementos que puedan faltarle a nuestra oferta, que seguramente habrá algunos, que seduzcan a aquellos países a los que deseamos llegar. Lo que hay que resaltar ya para terminar es que esta crisis ha venido a resaltar los defectos que tiene la industria. Nos ha colocado ante un espejo de aumento que resalta todos esos defectos, y son defectos que llevamos mucho tiempo y muchos años ignorando. Espero que las urgencias económicas dejen espacio para abordar lo pendiente y no insistir y caer en energías y sinergias devaluadas. Nada más.
Muchas gracias, doña Rosa. A continuación, la solicitante de la comparecencia por tiempo de 2 minutos, doña Sandra Domínguez.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, ha quedado claro que esta comparecencia nos estamos refiriendo tanto a mercados geográficos, varios comparecientes incluso han hecho propuestas de nuevos mercados geográficos, acciones que se están llevando a cabo, sin perjuicio de otras acciones que serían de sectores, tipologías y de clientes, es decir, mercados geográficos y un mercado de sectores. Yo creo que ha quedado bastante claro por su exposición qué acciones se están haciendo respecto al mercado geográfico, pero al mercado de sectores ha adelantado las acciones concretas para lo que se le llama mercado silver, que imagino que serán, como decía, pues el mercado de las personas jubiladas, las personas mayores, que buscan destinos de seguridad, porque no olvidemos que ahora mismo las personas más perjudicadas por esta pandemia son los mayores, con lo cual este tipo de mercado es difícil de captar, en el sentido que son más reticentes a la hora de viajar. Y hablaba también de un nuevo mercado, que es el mercado de los nómadas digitales, los teletrabajadores, que con este fomento de la normativa, que España, bueno, va un poco a la cola, o bastante a la cola, dado que Europa ya tenía bastante normativa que fomentaba el teletrabajo, pues también en España se está fomentando esta figura. Yo creo que estos sectores pueden aportar, porque también hay que hablar de que hay que intentar abarcar varias acciones transversales. Yo creo que estos sectores pueden aportar bastante a Canarias, en la línea de lo que señalaba el señor Denis. Son sectores que incluso en permanencia temporal pues aportarían más que sectores de temporalidad más corta, porque tanto el silver como los teletrabajadores serían para una temporalidad más grande, mayor. Quisiera saber qué acciones concretas, como ya han anunciado, qué acciones concretas se están llevando a cabo para estos sectores concretos. Y una serie de subsectores que me gustaría saber si se están llevando algún tipo de medida al respecto. Hablamos, por ejemplo, del turismo de cruceros, un turismo que ahora se reactiva, como sabemos, en estos meses, con un protocolo sanitario muy estricto, con lo cual no va a ser el mismo, pero acciones de futuro, es decir, señalaba el señor de la O que tenemos que adelantarnos, es verdad, tenemos que hacer, prever acciones concretas para ahora, pero también en un futuro medio o largo plazo en el que no vamos a vivir permanentemente con la pandemia.
acciones para el turismo de crucero, como decía, está en auge y que es un turismo que a medida que pasa el tiempo está captando a unos cruceristas más jóvenes. Solo en el pasado año casi de 2 millones de cruceristas vinieron a Canarias, es decir, es un porcentaje muy muy alto y su interactuación con la ciudadanía, con la necesidad de adquirir bienes locales, con la necesidad de participar en actividades también locales, es decir, cada vez es un turismo que busca más la calidad más que la cantidad, incluso con mucha sensibilidad en materia de exigencia, de falta de, que pide menos emisiones, sensibilidad medioambiental y yo creo que también tenemos que reconocer este tipo de turismo. El turismo de náutico es un turismo al que normalmente está muy relacionado con un nivel adquisitivo alto que no causa agresión medioambiental territorial, y es un turismo que Canarias no ha apostado de forma severa. Necesitaríamos infraestructura, le digo el caso de Fuerteventura, por ejemplo, una isla en la que hay muy muy poca infraestructura vinculada al turismo náutico. Incluso hay propietarios de barcos que los tienen en Lanzarote por la falta de infraestructura. Como decía, quisiera saber si se apuesta por este turismo, que es otra de las alternativas. El astroturismo. El astroturismo últimamente se está hablando mucho de este sector. Es un turismo ligado con el sector de la investigación, porque, bueno, de hecho, recientemente, en septiembre, hubo un encuentro en La Palma relacionado con este sector, relacionado con la investigación, con el mundo también de la sostenibilidad. Es un turismo muy sensible con el medio ambiente. Es un turismo que, además, abarca no solo sectores, sino ámbitos también geográficos, porque atrae a muchísima gente de fuera por la especificidad que tiene el cielo canario, además con los sellos internacionales como Starlight. Quisiera saber si se está apostando por este turismo como alternativa y como otra opción. El turismo vinculado al patrimonio natural, que también hablaba el señor Denis de este tipo de turismo, que sí es verdad que tenemos cierto, se está apostando en cierta medida, pero forma muy básica. En Canarias hay hay 146 espacios naturales protegidos, y es una fortuna tener esta riqueza medioambiental. Quizás tengamos que ser más ambiciosos a la hora de explotar este tipo de turismo, y por lo que lleva aparejado, es decir, de forma paralela, este tipo de turismo pues también apuesta por la formación, para que es un turismo que está muy vinculado a los jóvenes, es un turismo que también está muy aboga por mejorar las infraestructuras. El turismo de patrimonio de aspectos patrimoniales naturales va abocado a la mejora del territorio, a las mejoras de los caminos, de las infraestructuras que tiene el entorno natural, con lo cual entendemos que quizás se tenga que apostar más por este turismo, quizás con un plan de sostenibilidad turística, es decir, con una figura ambiciosa para que se lleve a cabo. O también podríamos hablar del turismo deportivo. Nosotros tenemos un clima en el que nos permitiría que clubes y muchísima gente de alto nivel pudiese entrenar en Canarias si tuviéramos la infraestructura necesaria, porque es un turismo que deja mucho dinero y además reconocimiento y prestigio internacional. El turismo de congreso y empresarial, creo que alguien lo comentó también, es un turismo que también también, pues, en la misma medida, un turismo de alto standing que suele estar vinculado con un nivel adquisitivo medio alto, y que también tenemos las condiciones desde luego inmejorables para ello. Y todo esto sin perder de vista, creo que se le tiene que dar la importancia que se merece al alquiler vacacional. Ahora mismo está siendo una alternativa muy potente por las necesidades sanitarias, por la búsqueda que tienen el turismo que está viniendo a Canarias. Está viendo el alquiler vacacional una opción más económica y sobre todo con unas condiciones sanitarias que se adecúan más a las perspectivas que tienen nuestros visitantes. Quisiera saber si, teniendo en cuenta que ese alquiler vacacional existe, que está cubriendo las demandas, y que necesita un reforzamiento legislativo y un reconocimiento con toda la jurisprudencia que está arrastrando este tipo de alquiler vacacional, sí se está apostando o se apostará en los próximos meses, próximos años, para que esté regulado de forma ya contundente y que como decía, pues es un turismo que está aquí, que viene para quedarse y que no es incompatible con la calidad del turismo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora Domínguez, por tiempo de 10 minutos para responder las distintas preguntas y observaciones que le han hecho a lo largo de esta comparecencia. Doña Yaiza Castilla, consejera de Turismo.
Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, voy a terminar explicando el segundo segmento Silver que me queda a mitad y luego voy a entrar a contestarles pormenorizadamente a cada una de las inquietudes que han tenido sus señorías, si me lo permiten. En cuanto a la denominada generación Silver, en la que no quería acotar la edad especialmente, no estamos ante un nuevo mercado en sentido estricto. Canarias siempre ha recibido visitantes de larga estancia de edades superiores a los 55 años, especialmente durante la temporada de invierno, con lo cual que tampoco es que sea del todo nuevo. Tenemos ya una parte, ¿no? Pero en la actualidad este target es muy distinto al de épocas pasadas. Los llamados Silver son ahora mucho más activos, disfrutan mucho más de la salud y gozan de una mejor salud, y por lo que esto no es el motivo, este es uno de los motivos principales de decisión también. Tampoco están necesariamente jubilados, también pueden ser que estén trabajando todavía. Se trata de una generación digital, hiperformada, hiperinformada y con una alta capacidad de gasto que puede disfrutar de vacaciones muchísimo más prolongadas, con lo cual que hacemos, somos menos dependientes de la conectividad también con este target, y son muchos, no en vano, los que vinieron al mundo durante el periodo denominado Baby Boomer, que seguro que a ninguno de ustedes se les escapa. También para este renovado segmento Silver ofrecemos innumerables e importantes ventajas que nos convierten en un destino altamente competitivo. Por supuesto, aprovechar a fondo estas nuevas oportunidades requerirá de cambios y de una alta capacidad de adaptación. Ambos segmentos, tanto el teletrabajo, nómadas digitales como turismo Silver, son distintos, con necesidades diferenciadas y requerirán de nuevos servicios como, por ejemplo, en los hoteles, apartamentos o donde se consideran a nivel turístico de espacios de coworking, que ya comienzan a aparecer en muchas ciudades. Pero de la industria turística canaria ha siempre dado muestras más que evidentes de una solvente adaptación a los cambios. Por lo tanto, aquí no tengo ninguna duda de que esto se producirá. Gracias a esa capacidad ha sostenido su alta competitividad y el liderazgo del destino de Islas Canarias durante todos estos años, y estoy segura que lo volveremos a hacer en este caso. Queremos combinar distintas estrategias de captación en estos espacios de oportunidad de nuevos segmentos de clientes de la consejería y con una orientación a medio plazo, con la reactivación de nuestros mercados geográficos tradicionales, y en el cortísimo plazo es la respuesta adecuada que debemos dar desde Turismo de Canarias. Señorías, tenemos que confiar realmente en las inmejorables condiciones de Canarias para acoger la demanda potencial de los distintos mercados europeos emisores como destino de gran capacidad, conocido, de media distancia, con buen clima y con estándares europeos. Ahora mismo no tenemos competidores, tenemos que creérnoslo. Los deseos de sol, naturaleza, descanso y disfrute siguen estando ahí. Créanme que hablo con ellos casi todas las semanas, o todas las semanas realmente, y lo ponen de manifiesto. Posiblemente más acentuados que nunca. No podemos ocultar que también hay factores en contra, como ya ustedes, muchos de ustedes ya han dicho, sanitarios y económicos. Y en ocasiones es complicado mantener expectativas positivas. El control de la pandemia, no solo en Canarias, sino también en los países principalmente emisores geográficos, y su avance a un ritmo cada vez más avanzado en esta última ola, como el que empezamos a ver, es desde luego algo que no podemos controlar. En Canarias sí, podemos con las medidas que adopta el Gobierno de Canarias, pero no en los principales países emisores. Por ello, la incertidumbre no puede pararnos. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo se dirige de forma incansable a recuperar la actividad turística, haciéndola convivir con la pandemia. Finalmente, al fin y al cabo, durante todo este tiempo, yo creo que no nos queda otra que adaptarnos. Ya Darwin lo dijo en otra nomenclatura, en otra expresión, pero es así. El que es más inteligente se adapta, y creo que no debemos de perder esta oportunidad. Pensar en una vacuna es positivo, pero tampoco podemos hacer de la vacuna una panacea. La vacuna llegará, veremos con qué cepas, contra qué cepas va. No irá probablemente contra todas las cepas, las primeras, porque es imposible. Habrá que ver sus niveles de distribución. Llegarán principalmente a la población más vulnerable, desde luego, para salvar vidas. Y al final acabará llegando a todo el mundo, en el mejor de los escenarios, si es que llega. Pero, ¿y si eso no llega? ¿Vamos a quedarnos parados a que eso pase? No podemos. Tenemos que reactivar la actividad económica, eso sí, con las mayores garantías sanitarias para minimizar los riesgos de contagio de coronavirus y, por supuesto, pues sus consecuencias, incluida la muerte. Por lo tanto, hay que caminar en esa estrategia. La estrategia turística debe ir por ese camino también. Debe de ir por ahí y, conociendo que la pandemia existe, seguirá existiendo y tenemos que reactivar la economía, porque o nos morimos de coronavirus o nos morimos de hambre, y eso ustedes ya me habrán escuchado en ciertas ocasiones. Afortunadamente, en un ámbito de desgracia, tenemos una pandemia. Tenemos a toda la ciencia y la tecnología ahora mismo pendientes de ver cómo solucionamos este problema, cosa que no teníamos en otras crisis anteriores económicas. Por lo tanto, ahí tenemos un factor clave importante para todos nosotros y la evolución. Por lo tanto, creo que podemos hacer, desde luego, que la industria turística canaria es más compatible con los viajes y también con la seguridad, desde luego. Por eso queremos aventurarnos al optimismo y creemos que en 2021 vamos a recuperar al menos el 70% de nuestra conectividad, y estimamos que la cifra de casi 10 millones de turistas en todo el año próximo no es descabellado. Si vamos con esta tendencia de asegurar seguridad y, por el otro lado, la experiencia vacacional para que no se pierda en ningún momento. A eso se le encamina la estrategia de trabajo que nos estamos trazando ya para el próximo ejercicio de Turismo Islas Canarias, y en la que se encuentran de forma clara aumentar los turistas de estos dos segmentos que les señalé, los nómadas digitales y el turismo silver, para compensar el déficit de conectividad y para no ser tan dependientes de esa conectividad aérea. El objetivo, a priori, es alcanzar en el primer año de esta nueva estrategia más de 800.000 turistas en estancias superiores a 15 días. Por tanto, y ya entro a responder en cada uno de ustedes y con algunas cuestiones genéricas, porque la verdad es que muchos, pues la mayoría, coincidimos en lo que para dónde tenemos que ir, lo cual me agrada y me complace, porque estamos compartiendo una misma visión de la Canarias que queremos ahora y más adelante. Pero hay tres pilares fundamentales en los que esta consejería va a seguir trabajando, que es la seguridad, la sostenibilidad y la digitalización. Ahí tenemos que caminar por otro lado. Por otro lado, también, para todos esos nichos de mercado que me han comentado, necesitamos recursos. De ahí que sea necesario que el presupuesto de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio se aumente. De ahí que sea necesario que, viendo el impacto que tiene para los ingresos públicos, para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y para toda la economía y el ciclo económico de Canarias, necesitamos que se aumenten estos recursos, que tenga carácter estratégico. Esto es fundamental. De nada nos vale venir aquí al Parlamento a decir que si el turismo vale esto, lo otro y todo el efecto arrastre que tiene, si luego el resto de grupos parlamentarios no apoyan que el turismo tenga el presupuesto que tenga que tener y ponerlo en su lugar. Ahora mismo, en relación al presupuesto del año pasado, estábamos en tercer presupuesto por la cola. Esto es imposible cuando es el sostenimiento de todo el estado de bienestar, ya también en España, pero también en Canarias, donde tenemos una alta dependencia de esta actividad. Y, por otro lado, también, escuchando, tenemos que prepararnos. Créanselo, estamos ya preparados. Estamos preparados, podemos hacerlo mejor, podemos tener mejores visiones, desde luego. Cada una de las que ustedes me han dicho las he ido recogiendo. Muchas de ellas están ya recogidas en la web de turismo y en el plan estratégico de Promotur Turismo Islas Canarias. No hemos parado de hacerlo, pero nosotros mismos también, como representantes del pueblo canario, tenemos que creérnoslo. Turismo es una actividad altamente también liberalizada, y en este sentido también tenemos que saber en qué campo jugamos y cómo negociamos con los distintos operadores turísticos. Esto es fundamental. Ahora mismo, por ejemplo, nos pueden estar viendo en esta sesión parlamentaria los principales operadores turísticos internacionales. Tienen que tener imagen de seguridad por parte de todos los representantes públicos de Canarias sobre hacia dónde vamos. Y a mí, desde luego, que me congratula y me agrada ver que todos vamos en la misma línea. En relación a lo que señalaba el señor Fernández de la Puente, desde luego que estoy de acuerdo en los test en puertos y aeropuertos, y usted me lo ha escuchado, y por supuesto que prefiero los test a las cuarentenas. Lo dije en un principio, lo sigo corroborando. Precisamente las cuarentenas son el efecto disuasorio de que se viaje, y lo que hay que intentar es que se consigan esos test y que se hagan a toda costa. Es verdad que en el marco de la Unión Europea, aprobado recientemente, se nos dejó a cada país al libre albedrío. A mí me hubiera gustado un acuerdo más ejecutivo, una directiva de transposición obligada a los distintos Estados miembros a sus ordenamientos jurídicos, donde se obligara el test en vez de la cuarentena. Eso nos hubiera solucionado el problema del turismo de un plumazo, quitando, por supuesto, los efectos de la pandemia, porque si el país está enfermo, pues bueno, nos salvaría una parte de esa cuota de mercado, pero no del otro. Por otro lado, obviamente, la reducción de contagios. Canarias está haciendo un muy buen trabajo, no solo por parte de las administraciones públicas, el Gobierno de Canarias, con sus campañas de concienciación, con su trabajo y con sus medidas restrictivas, definitiva, sino también toda la población canaria. Ahí también tenemos que seguir insistiendo. Y respecto a los mercados, pues bueno, coincidimos desde luego y por lo tanto en ese sentido iremos hacia ahí, son las estrategias. Al señor Ramos, desde luego que, por supuesto, también apostamos por ese turismo accesible. Ya lo estamos haciendo, lo he dicho en alguna otra comparecencia y, por supuesto, en la renovación de espacios turísticos. Ya ocupa un lugar fundamental de la consejería, pero lo seguirá ocupando también con esos nuevos recursos que tengamos. En relación a lo que señalaba el señor Denis, también tenemos que reorientar la política turística. Tenemos también, y con esto que le acabo de decir, una oferta de mayor calidad, de mayor seguridad, sostenibilidad, digitalización, con estos dos segmentos, nuevos segmentos, y que sobre todo traigan más inversión y hagamos depender menos de la conectividad. Y es muy importante, también aquí quiero decirlo, la experiencia local. Nosotros cuando viajamos, ¿qué buscamos? ¿Qué comer en tal sitio? ¿Qué vamos a visitar? ¿Qué es lo que tal? Pues en Canarias es exactamente lo mismo, tenemos que enfocarlo, estamos ahí y por lo tanto vamos a seguir en ello. Y si me permite un poquitito más, presidenta, para terminar de responderle al resto de señorías. En relación al señor Esther, desde luego que sabemos perfectamente el contenido del titular de la consejería. Y claro que he pedido que se cambie, lo que pedí en ese acuerdo, el nombre de los corredores turísticos seguros. ¿Por qué? Porque no tenemos ese inicial acuerdo de que se hagan los controles en entrada y salida en puertos y aeropuertos. Yo no soy incoherente con lo que firmo. Hay que ser coherente. ¿Hay corredores turísticos? ¿Tenemos que garantizar los flujos turísticos para tener algún impacto económico en el archipiélago? Por supuesto, no quiero que se pierdan más empleos. Pero desde luego que eso no excluye que por lo menos esta consejera, aunque no sea un ámbito directo de su competencia, siga luchando para que eso siga siendo así. De hecho, yo sé que ustedes saben que yo ya he mandado distintas cartas para pedir que se cedan los espacios oportunos en ese sentido y ya saben también mi opinión sobre los test y sobre las decisiones del marco de la Unión Europea. Y, bueno, en relación al señor de la O, la verdad que desde luego que comparto todo lo que acaba de comentar en relación a los países emisores, también a cómo está evolucionando el mundo. Tenemos que tenerlo en cuenta en la estrategia turística también, en cómo nos movemos, la evolución de la pandemia en los países emisores, también su situación económica, donde los distintos ciudadanos a lo mejor prefieren ahorrar en vez de viajar. Esto es muy importante. También hay que saber cómo influir en los tour operadores y las líneas aéreas. Por esta parte, por ejemplo, que ya se los presentaré en otro momento, hay una estrategia en Promotur que vamos a sacar adelante, que es la de una plataforma, un marketplace de comercialización, porque hasta ahora todos los datos que se generan en Canarias a través de las ventas de los tour operadores, líneas aéreas, Booking, distintas APP, se quedan con ellos y no se quedan en Canarias. Pues la idea es que desde Canarias, desde el destino, podamos también liderar esa recopilación de datos para ser más eficaces y eficientes en todo el sector público y privado a la hora de pues establecer determinadas decisiones ejecutivas. Y por último, pues decirle también a la señora Bella y también a la señora Domínguez que desde luego que todos esos segmentos turísticos están contemplados en las estrategias ya, seguiremos caminando hacia ello, pero es cierto que para que podamos potenciarlo más, necesito más presupuesto en la consejería, no basta con para tener que sean eficaces y eficientes, es necesario tener dinero para poder impactar de una mejor manera, de forma eficaz y eficiente en esos segmentos que ustedes hablan, en los que desde luego que ya están, pero hay que hacerlos más potentes, si no de nada sirve, y por supuesto que seguiremos ahí, y por supuesto que todas sus señorías, pues les agradezco las intervenciones y tienen a esta consejera de la mano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Castilla. Cuando termina este primer punto del orden del día, y como dijimos al principio de la comisión, que los grupos parlamentarios comuniquen las sustituciones. Veo que tanto el Mixto como Agrupación Socialista Gomera y Si Podemos están los titulares. ¿Por el Grupo Popular hay alguna sustitución?
Sí, doña Luz Reverón sustituye a Polito Suárez, a Poli Suárez.
Gracias. ¿Por el Grupo Nacionalista Canario?
Sí, don Arbay Quintero sustituye a Sergio Rodríguez.
¿Y por el Grupo Parlamentario Socialista?
Sí, gracias, señora presidenta. Doña Patricia Hernández sustituye a Manuel Abrantes.
Muchas gracias. Pasamos entonces al segundo punto del orden del día, que son las preguntas orales. La primera pregunta de la señora diputada doña Socorro Beato al respecto de obras de adecuación de la playa de San Salvador en San Miguel de Abona. Doña Socorro tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, buenos días. El municipio de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife, es un municipio con muy poca costa, pero que tiene un turismo vinculado a un turismo de calidad, un turismo deportivo, en torno a dos urbanizaciones de golf, Amarilla Golf y Golf del Sur, y también en torno a la Marina de San Miguel, Por tanto, un turismo vinculado al ocio deportivo y de naturaleza. Sin embargo, no tiene mucha costa. Entre la Marina de San Miguel y la zona de ocio del restaurante del Golf del Sur hay una pequeña playa sin adecuación y el ayuntamiento se planteó un proyecto para adecuar esa playa de San Miguel. Es un proyecto ambicioso de más de 2 millones de euros y en los presupuestos de la comunidad autónoma de este año el Grupo Nacionalista incorporó una enmienda que fue aceptada por los grupos que apoyan al Gobierno de contribuir con 200.000 euros a esa adecuación de la playa de San Salvador. Bien, el Gobierno ha cumplido sus compromisos. Las semanas pasadas adoptaba la orden departamental de esa consejería para otorgar esa subvención nominada de 200.000 euros para contribuir a la playa. Sin embargo, el ayuntamiento ha tenido que generar la totalidad del crédito restante, en torno a un millón setecientos mil euros, para poder optar a esos 200.000 euros. Se ha tratado de conseguir apoyos a través de proyectos del Ministerio. El Ayuntamiento presentó una convocatoria a nivel estatal para destinos sostenibles. Se cumplían con los requisitos, pero solo se concedieron dos destinos para toda Canarias y no entró San Miguel. El proyecto es ambicioso. Ahora está el Ayuntamiento en una situación más delicada que cuando se redactó el proyecto, porque estamos ante una situación social muy, muy grave en la que todos los municipios y más los municipios turísticos están afectados. Y es una pena que no se pueda seguir impulsando este proyecto, porque este proyecto consolidaría el destino de San Miguel con una playa que daría un mayor atractivo a la oferta turística. Por tanto, señora consejera, nosotros queremos destacar que el Gobierno en este año ha cumplido con el compromiso, que esos créditos ya se han liberado, pero lo que le solicitamos, señora consejera, es cuál puede ser la contribución del Gobierno de Canarias para el 2021 para seguir impulsando este proyecto que consolidaría el destino turístico de San Miguel y que reforzaría la oferta turística en ese enclave que tiene muy poca costa y que no tiene una playa adecuada para dar soporte al resto de actividades de ocio y de turismo que la sustenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. A continuación, para responderle, doña Yaiza Castilla.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Beato, sobre todo por sus palabras y por el reconocimiento también del cumplimiento del compromiso de esta consejería con la palabra dada o con la ley dada, que es la ley al fin y al cabo de presupuestos generales y que no debemos de faltar. Entiendo que le presentaron los planes de sostenibilidad turística de este año, esta convocatoria. Lamentablemente solo salieron dos por parte de Canarias, pero que sepan que en los próximos años por lo menos la oportunidad o por lo menos la predisposición del Gobierno central es que efectivamente se puedan seguir presentando. Por lo tanto, les animo a que también no pierdan esa oportunidad, porque todo recurso bienvenido sea. En este punto, desde luego que quiero explicitar, ¿no?, un poco más para las personas que nos escuchan, que en este contexto esta obra en particular estaba dentro del Plan de Acciones de Infraestructuras Turísticas de la Comunidad Autónoma del Gobierno de Canarias de Infraestructuras Turísticas. Se concedió, como bien usted indicó, 200.000 euros al Ayuntamiento de San Miguel de Abona para ejecutar estas obras de la playa de San Salvador, que según le han informado a esta consejera abarca de en torno a 350 metros de costa, situados entre el puerto deportivo de Amarilla Golf y la punta de la Carrera. Se trata de un proyecto con el que se busca, como usted bien explicó, potenciar el atractivo turístico de la zona y la experiencia de quienes la visitan. Todo ello con el objetivo principal de consolidar a Canarias, pero también a Tenerife y a este municipio. Hay que sacar todas las huellas que tenemos en cada uno de nuestros rincones en Canarias, como un destino internacional competitivo y atrayente, tanto para los turistas internacionales como para los visitantes y para los residentes, pero para los visitantes que pueden llegar de otras partes de España o de cualquier otra parte del mundo y también del archipiélago. Las obras promovidas por la Corporación Municipal contemplan la aportación de la arena a la playa, generada a partir del machaqueo propio del Callao de la zona, la construcción de nuevos accesos peatonales, el acondicionamiento ambiental de los espacios que comunican este espacio con el paseo y la restauración de la zona rocosa entre las playas. También está previsto incorporar nuevos servicios inmobiliarios urbanos con la instalación de duchas en los distintos accesos a la playa y a la colocación de las papeleras, pasarelas de entrada y barrancos. De acuerdo con el proyecto, todas las actuaciones se realizarán respetando, como no puede ser de otra manera porque esto debe ser así, la integración del entorno en el entorno natural y los principales elementos de un interés ambiental que tiene este espacio precisamente. Además, se incluirá el uso de materiales nobles y se reforzará la vegetación de la zona con especies propias del ambiente marino. En este sentido, quiero destacar, tal y como bien lo recoge la propia memoria del Ayuntamiento que se elaboró, que el área de influencia de las obras previstas no afecta al litoral marino situado enfrente y está catalogado como lugar de interés comunitario, como LIC, bajo la denominación Cebadales del Sur de Tenerife y que, por tanto, está adscrito a la Red Natura 2000. El plazo para la ejecución que le consta a esta consejera de todas estas actuaciones es de 10 meses. Su coste total asciende, pues, euro arriba, euro abajo, en función de lo que hemos comentado, a 1.958.850 euros, de los que, como ya informé antes, esta consejería aportó 200.000 euros. En cuanto al compromiso de si esta comunidad autónoma va a aportar más aportación económica a esta obra, desde luego que lo que sí me gustaría, para no bloquear, desde luego, el sentido democrático de unos presupuestos que ya estamos de que ya estamos negociando, es que cuando entren en fase parlamentaria, pues todo esto intentemos llevarlo a buen puerto. Por lo tanto, les tiendo la mano para ver hacia dónde podemos llegar en un ámbito de colaboración. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Le resta un minuto y medio. ¿Quiere hacer uso de la palabra?
Gracias, señora consejera. Esperemos que sí, porque este proyecto impulsado por el Ayuntamiento tiene una dimensión importante para asumirla solamente el Ayuntamiento. Se trata de una nueva zona de playa, mejorar los servicios públicos tanto para el turismo como para los propios ciudadanos de San Miguel. Y lo que le pedimos es que no se deje solo al Ayuntamiento de San Miguel, al municipio de San Miguel. El Cabildo de Tenerife tenía un compromiso en la pasada legislatura, compromiso que ahora no se ha ejecutado ni se ha llevado a cabo. Ahora mismo está solo el Ayuntamiento con la aportación de los 200.000 euros del Gobierno de Canarias, pero es un proyecto ambicioso y lo que le pedimos es que no se deje solo al municipio, al Ayuntamiento de San Miguel. Esperemos que podamos encontrar en los presupuestos una solución para seguir apoyándolos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Damos por concluida esta pregunta. Pasamos a la siguiente del señor diputado Jesús Ramos Chinea al respecto de contar el próximo curso 2021 con un hotel escuela rural. Tiene la palabra don Jesús Ramos. Por tiempo, 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, como usted muy bien sabe, señora consejera, las Islas Verdes, entre las que se encuentra la isla de La Gomera, hemos apostado por un desarrollo turístico diferente. Un desarrollo turístico alejado de ese turismo masificado y un turismo pues quizás mucho más exclusivo. Exclusivo con ello me refiero a que va concretamente a ciertos aspectos de los que quiere disfrutar, como puede ser la naturaleza, el senderismo, la cultura o la gastronomía, que dicho sea de paso, pues ha ido pues mejorando muchísimo en los últimos años en nuestro archipiélago. Pero necesitamos formar a nuestra gente para así pues profesionalizar el sector. En la isla de La Gomera es muy característico pues la red de senderos que tiene, una isla de las dimensiones tan pequeñas como es esta isla, pues tiene más de 600 kilómetros de sendero. Esto debido pues siempre al mantenimiento excelente que hace el excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, manteniendo de esta forma también los valores naturales y paisajísticos que atesora. Por tanto, también tenemos una gran oferta en turismo rural, por lo que se hace esencial que nuestra gente pueda titularse en formación de alojamiento rural y de guarda de refugios y albergues de montaña. El anterior antecedente que podemos tener en la isla similar sea quizás pues la escuela de restauración que hubo en el Mirador César Manrique y que sirvió pues para formar a muchísimos jóvenes, a otros pues, quizás no tan jóvenes que ya se dedicaban a trabajar pues tanto en restauración como en mantenimiento y diferentes facetas, pero esto les sirvió para profesionalizarse. Creo que fue un gran ejemplo y por lo tanto se hace necesario que podamos pues tener las herramientas necesarias para formar a nuestra gente. Por tanto, desde el Cabildo de La Gomera, en conjunto con la consejería que usted dirige y a través de ECANSA, se está habilitando el Hotel Escuela Rural Casa de los Herreras en Hermigua para este fin. Y queríamos aprovechar para preguntarles algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo va la ejecución de los trabajos y el equipamiento del hotel? ¿Cómo va a estar operativo? Perdón, ¿cuándo va a estar operativo? ¿Cuál va a ser el primer curso que se ofertará? ¿Y para cuántos alumnos por año es la previsión de la oferta educativa? También nos gustaría saber si podrán cursar esta titulación personas que no tengan la secundaria, en aras de poder profesionalizar a los trabajadores del sector y dar mayor oportunidades a los gomeros que quieran tener o obtener un certificado, a la vez que se incrementa la calidad de la oferta rural que tenemos en nuestra isla. Con un hotel escuela en la isla, pues esperamos que se puedan añadir más ofertas de formación turística y para el empleo, con el uso de estas instalaciones de forma que se pongan en valor el uso sostenible de nuestros espacios naturales y se pueda avanzar en otros ámbitos de oferta turística como la gastronómica. No me cabe duda de que esta iniciativa pues traerá consigo otras muchas más, pues es necesario ahora más que nunca apoyar la profesionalización y la formación turística a la vez que se apuesta por el turismo sostenible que desarrollamos en las Islas Verdes, que genera turistas que dejan más dinero y tienen estancias que son mucho más largas. Por tanto, creemos que el Hotel Escuela Rural Casa de los Herreras es una iniciativa que aúna no solo los esfuerzos y la colaboración entre las instituciones y en la búsqueda de generar economía y empleo, sino que también es una necesidad para formar, como ya dije, a la gente de nuestro archipiélago. Esperamos que en el futuro, cuando esté en activo estas instalaciones, tenga bien pues presentárnoslas a los miembros de esta comisión para que la tengamos de modelo para posibles nuevos proyectos que se hagan de este tipo pues y ojalá sean realizables en las diferentes islas. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, para darle respuesta a la pregunta, doña Yaisa Castilla, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ramos. El sector turístico de La Gomera, como bien ha indicado, contará aproximadamente con un nuevo hotel, un espacio de formación específica en hostelería rural y restauración, gracias al convenio firmado por esta consejería y el Cabildo Insular de La Gomera, para la puesta en funcionamiento y posterior explotación a través de la empresa pública ECANSA, el hotel rural Casa de los Herreras, ubicado en el municipio de Hermigua. Este espacio, como sabes, es propiedad de la Corporación Insular y lo cedió para la explotación al Gobierno para su puesta en marcha como un hotel rural de escuela a través de la rehabilitación necesaria, el equipamiento y dotación de personal. En noviembre de este año esperamos tenerlo ya operativo. El principal objetivo de esta iniciativa es incentivar la formación y profesionalización en el ámbito hostelero de La Gomera y, en particular, contribuir a la mejor capacitación de los estudiantes que quieran formarse en esta profesión, lo que repercutirá en una mejora de la empleabilidad de la isla y también de la excelencia en el servicio. Lo que proponemos para el Hotel Escuela Rural Casa de los Herreras es un itinerario formativo compuesto por dos certificados de profesionalidad. Estos se inician en el año 2021, en particular a principios. En primer lugar, el de alojamiento rural, cuya competencia general es gestionar y comercializar alojamientos rurales de modo que se consigan los objetivos económicos, medioambientales, de calidad y seguridad establecidos. Y, en segundo lugar, el certificado de guardias de refugios y albergues de montaña, cuya competencia general es atender al usuario del refugio o albergue de montaña en los servicios de restauración, alojamiento, información y comercialización de sus instalaciones. y también comercializar actividades utilizando, en su caso, una lengua extranjera. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo idiomático importante. Responsabilizarse de la explotación y vigilancia del establecimiento, colaborando con los servicios públicos que operen en la zona y, en función de la ubicación del refugio o del albergue, desenvolverse con seguridad en el medio de la montaña. Estos dos certificados de profesionalidad comparten tres unidades de competencia y tres módulos formativos, pudiendo así el alumno realizar en un único itinerario formativo 11 unidades de competencias y obtener una doble certificación profesional. Creo que más eficiente no se puede conseguir. Y si no, pues bueno, desde luego que esta consejera está pendiente para poder obtener una mayor eficiencia en lo que se haga. Esta doble certificación habilita al alumno para un rango de ocupaciones mayores, es decir, desde gestor de alojamientos rurales, responsables de albergue, guardas de refugio de montaña o de instalaciones de uso público similares en un espacio natural de montaña y empleado de hostelería rural. Además, para aquellos jóvenes que no tengan el título en educación secundaria y estén en una situación de desempleo, se puede articular las pruebas de competencia clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a los certificados de profesionalidad que ofertará este hotel-escuela. Desde CANSA hemos detectado que cada año el Servicio Canario de Empleo, en su informe insular, reconoce la necesidad de formación vinculada con el turismo rural. Y, sin embargo, a día de hoy, ninguna entidad colaboradora ofrece una oferta formativa vinculada a esta necesidad. El Hotel Rural Casa de los Herreras viene a cubrir esta demanda social en La Gomera, que hasta ahora no se ofrecía en la isla a través de educación y empleo, y que además puede ser un complemento formativo para los alumnos egresados de cualquiera de las ofertas de educación. Nuestro objetivo no es otro que dinamizar el sector turístico de La Gomera, donde tiene un especial interés el desarrollo de iniciativas alojativas vinculadas al entorno de la naturaleza y el rural. En paralelo, también hay que decir que el centro también acogerá formación en colaboración con el Servicio Canario de Empleo, de guías turísticos, de perfeccionamiento y nuevas técnicas culinarias dirigido a los restauradores de la isla, entre otras materias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos a la tercera pregunta del orden del día, de don Ricardo Fernández de la Puente Armas.
Gracias, presidenta. Señora consejera, cuando paseamos o circulamos por los cascos y núcleos urbanos de las ciudades y pueblos de nuestro archipiélago, estos nos muestran un aspecto triste y desolado, ausente del bullicio y del trasiego que la actividad comercial se refiere. El coronavirus ha testado un golpe que ha dejado a muchos de nuestros comercios apenas sin clientela y, consecuencia de ello, muchos locales tristemente abocados a un incierto cierre. Tampoco se libra en esta situación buena parte de los establecimientos históricos que ocupan desde hace décadas un lugar privilegiado en nuestros pueblos y ciudades y en los que hemos crecido muchas generaciones de canarios. La pandemia dejó un cero absoluto y durante meses nuestro sector comercial lo ha padecido. El verano no ha dado tregua y el otoño amenaza con llevarse por delante algunos de estos negocios que han resistido el paso de los años. Un 62% de las empresas creen que la facturación no se recuperará al menos hasta el 2022, según el estudio de KPMG y la COE. En el caso del comercio, la previsión es que se cierren 3 de cada 10 establecimientos en 2020, según la Confederación Española del Comercio. Y en la hostelería también pintan bastos. Hostelería España cifra en 65.000 los negocios los que se cerrarán este año, aunque el número puede ascender hasta los 85.000 si empeora la situación sanitaria y la facturación del sector caerá a más de la mitad. Es por ello, señora consejera, que la intención de la presente comisión es conocer qué acciones tiene prevista su consejería para reactivar el sector del comercio tan necesitado de ayuda y apoyo en estos momentos. Me preocupa sobremanera cuáles sean estas, máxime cuando en numerosas preguntas por escrito que he dirigido a la consejería, de la que usted es titular, preguntando para la situación de diferentes de sus sectores comerciales e industriales en nuestro archipiélago, la respuesta recibida ha sido: este departamento no dispone de esa información ni a través de su área de industria ni la de comercio y consumo. Mal empezamos. Analizado, por tanto, y cuantificado en profundidad su consejería con datos objetivos el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en las islas, las medidas que el sector reclama van encaminadas a priorizar las pymes, autónomos y empleados en el diseño y puesta en marcha de ayudas para apoyar la reactivación económica de Canarias ante los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19. ¿Contempla el Gobierno de Canarias algún paquete de medidas económicas que se sumen a las que ya se hubieran podido poner en marcha si éstas existiesen y que preste especial atención a los colectivos más afectados por la pandemia, como son los autónomos, los comercios, las pymes y los trabajadores que han perdido su empleo en los últimos meses y se han visto abocados a los ERTE? Y permítame un inciso en esta intervención para referirme al sector de servicios, que a nadie es ajena ni dentro ni fuera de este Parlamento, a la situación insostenible que está viviendo el sector turístico de nuestras islas, carente hasta la fecha de medidas y criterios que resten certidumbre y sumen garantías y credibilidad. Voy terminando, señora consejera. El Gobierno de Canarias está en la obligación de solicitar al Gobierno de España la colaboración e interlocución clara en la gestión y tramitación de los fondos europeos para la reconstrucción, un programa que Ciudadanos considera imprescindible para que Canarias y el conjunto del país pueda afrontar con garantías los retos importantes como la industrialización, la transición energética y la digitalización. Debemos de posicionarnos clara y decididamente en apoyo a nuestro sector comercial, creando políticas consensuadas que incentiven el consumo local y diseñando conjuntamente medidas objetivas a favor de la economía y el desarrollo, aun a sabiendas de las dificultades que se van a suponer por las restricciones económicas y presupuestarias que vamos a sufrir durante el año 2021. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Puente. Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Yo creo que hay que empezar, para contestar esta pregunta, a situar la importancia del comercio en Canarias, porque sí que desde mi consejería se han estudiado los distintos segmentos, porque por parte de esos estudios primero hay que hacerlos y el análisis de situación para tomar decisiones, como no pueden ser de otra manera, las mejores que nos conduzcan a los mejores resultados. Tal es así que permítame como introducción que le facilite los datos de un estudio realizado a principios de este año desde la Dirección General de Consumo y Comercio para dimensionar adecuadamente al sector y planificar y desarrollar nuestras medidas y, como consecuencia de ello, le puedo decir los siguientes datos. El sector del comercio lo componen en las islas un total de 33.657 empresas. Suponen un 22% del total del tejido empresarial y dan trabajo a 162.735 personas. Estamos hablando de un 20% del total del empleo en las islas. Del total de las empresas, el 61% corresponde a actividades de venta minorista y son responsables del 48% de la facturación total del comercio. Por otro lado, el 27% a actividades de venta mayorista y un 12% a venta y reparación de vehículos de motor. También hay que tener en cuenta que un 91% de las empresas tiene 5 o menos trabajadores en plantilla. Ya he tenido ocasión en anteriores intervenciones de informarles que la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha este año, y especialmente a raíz de la pandemia, medidas para incentivar el consumo en las islas, con diversas acciones de impulso de acción promocional, entre las que destaca la campaña en medios de comunicación Consume Canarias y, por otro lado, el desarrollo de la estrategia de digitalización del comercio minorista, que comprende como acción más inmediata la creación de un directorio web y móvil geolocalizado Consume Canarias, que en breve les presentaremos, como no puede ser de otra manera, y la completa guía de mercados y mercadillos de Canarias, entre otras acciones que realizamos en el plano de la promoción. Esta guía ya la presentamos junto a los principales directores, presidentes de los mercadillos y mercados de Canarias, pero que también traeremos a este Parlamento, si ustedes lo tienen a bien, para presentárselas personalmente y hacerles entrega de un ejemplar y explicarles cada una de ellas. Además de que se trata de una guía abierta y que, por tanto, podemos ir incorporando a medida de que, pues bueno, se tenga que mejorar, desde luego que sí, porque ha sido, pues bueno, en coordinación con distintas entidades locales y habrá que mejorar la misma también, pero es una excelente herramienta y es la primera vez que se hace en Canarias de este nivel. Somos conscientes de las grandes necesidades del comercio, no los obviamos. Creo que, como a todos, nos ha sido golpeado durante esta crisis este sector, igual que el resto de sectores, por lo que hemos elaborado, como no puede ser de otra manera, un plan de contingencia en este sector, de apoyo claro al sector comercial, además consensuado con ellos, para la actual situación y para dotarlo de herramientas que lo haga más fuerte. En este plan se contempla un presupuesto plurianual, es la propuesta de esta consejería, de más de 68 millones de euros para el periodo 2021-2023, con el que se pretende dar un respaldo definitivo a la actividad comercial de las islas y ayudar a los autónomos y pymes que conforman el sector a salir reforzados de la situación de incertidumbre provocada por la pandemia. En este plan de contingencia que le hablo, es el que se ha incluido su totalidad en el plan Reactiva Canarias, que incluye tres medidas principales, que, por cierto, y si mal no recuerdo, este jueves tenemos pleno en el Parlamento para apoyarlo y desde aquí pues le pido el apoyo a todos los grupos parlamentarios al mismo, porque el rechazo al mismo pues implicaría un no a estas políticas que estoy intentando implementar para que el tejido comercial, las pymes y todo el sector económico de Canarias salga adelante. Estamos hablando de medidas
principales y plurianuales en estas anualidades que les comento. En primer lugar, la concesión de ayudas directas para el comercio minorista con una financiación de 35.800.000 euros. En segundo lugar, la convocatoria de subvenciones para el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector con una aportación de 20 millones de euros de las arcas públicas. Y en tercer lugar, la puesta en marcha de una medida de apoyo a la formación en el sector mediante la creación, ya me habrán escuchado en otras ocasiones, de un Instituto de Desarrollo del Talento en el Retail con una financiación de 12.300.000 euros. Partiendo, por supuesto, de las necesidades formativas conocidas, comunes a todos los operadores del sector, grandes y pequeños. Con este proyecto se busca, por un lado, dar una importancia estratégica a la formación y, por otro lado, conseguir la mayor eficiencia y eficacia posible en el diseño y puesta en marcha de los cursos bajo una fórmula de colaboración público-privada entre empresas, instituciones, cámaras y universidades. Hay que tener en cuenta que el pequeño comercio constituye, además, un eslabón de la cadena de valor turístico de Canarias y debería estar incluido en la cláusula especial con la que el Gobierno de España, y aquí también le pido desde que sus representantes en las Cortes Generales, se entendiera igual las singularidades de las islas. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor de la Puente, le queda un minuto y medio. ¿Quiere hacer uso de él? Adelante.
Gracias, señora consejera. La verdad es que como diría aquel, me llena de orgullo y satisfacción que se haya estudiado la situación de los diferentes subsectores del comercio y de la industria, pero a mí, sinceramente, cuando lo he pedido no se me lo ha facilitado. Por lo tanto, yo le pido aquí y ahora que si lo tiene bien me los haga llegar, o si usted lo prefiere, pues se lo pido nuevamente por escrito. Y en cuanto a la que si Ciudadanos respeta las singularidades de Canarias, eso es algo que está fuera de toda cuestión. Muchas gracias.
Señora consejera, le quedaban 15 segundos por si desea contestar.
Sí, claro, sí, muchas gracias. Por supuesto que va a tener toda la colaboración de la consejería. Le he dado los datos que se han extraído de ese estudio y, bueno, desde que lo vean la consejería físicamente, pues hablaremos y intercambiaremos información.
Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de la señora diputada doña Yolanda Mendoza Reyes, del Grupo Socialista Canario, sobre la reactivación de la actividad de Hoteles Escuela de Canarias como agencia de colocación tras el impacto de la COVID-19, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Adelante, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Señorías, señora consejera, buenos días a usted y a todo el equipo que la acompaña. En varias ocasiones hemos hablado en el Parlamento de la actividad de los hoteles Escuela de Canarias. De hecho, hace escasos minutos hemos vuelto a hacerlo, de su importancia como centro de formación en hostelería y restauración, idiomas o de garantía turística de nuestra gente. Hemos comentado en alguna ocasión de la importancia de CANSA como agencia de colocación también y garantía de profesionalidad que ahora necesita de manera urgente una reactivación tras la pandemia mundial y crisis sanitaria y consecuente cero turístico que ha dejado el COVID-19 en Canarias. ECANSA, como centro de formación adscrito a su consejería, ofrece, como todos y todas sabemos, formación profesional dual, es decir, una metodología que permite al alumnado formarse a través de la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos aplicados desde el primer día con clientes reales. De esta manera, el alumnado que concluye sus estudios con ECANSA adquiere los conocimientos teóricos y cuenta con la experiencia práctica necesaria para afrontar posteriormente el mundo laboral dentro del sector turístico. Las perfectas instalaciones, el equipo profesional y una metodología en la enseñanza de idiomas aportan al alumnado las herramientas y conocimientos necesarios para formarse como futuros profesionales de la hostelería y la restauración. ECANSA se ha hecho, a base de trabajo, un lugar importante en la demanda de formación y la empleabilidad para el sector turístico de Canarias, porque dan respuestas inmediatas a los requerimientos formativos demandados por el sector y eso hace que las estimaciones de inserción laboral sean muy altas y, según los últimos datos publicados, están superando el 90%. Los hoteles Escuela de Canarias, históricamente, han tenido un papel fundamental y relevante en la formación de calidad del sector servicio, más concretamente, todo lo que tenga que ver relacionado, como digo, con la hostelería y la restauración. Todos y todas sabemos que la actividad turística supone en Canarias el 35% del PIB y que el empleo de nuestra tierra está relacionado directa o indirectamente de las personas que visitan nuestras islas. Por eso, nunca ha sido de extrañar que cuando mucha gente joven se plantea su salida laboral, quieran convertirse en profesionales del turismo y convertirse en la cara más amable y visible de cuántas personas aterricen aquí. Además, la profesionalidad y la calidad de la formación de los hoteles y escuelas de Canarias siempre ha sido fácil de defender. Tanto es así que cada año cientos de alumnos y alumnas ocupan sus instalaciones para formarse y convertirse en profesionales. Pero no solo eso, sino que también ofrece cursos de especialización a los profesionales del sector de hostelería y restauración, proporcionando la oportunidad de ampliar conocimientos específicos de su ámbito profesional y poder aplicarlos en sus puestos de trabajo. También resulta obvio resaltar la calidad de las prácticas a todos y todas las alumnas, que hacen que no solo estén formados y formadas, sino que exigen un trabajo digno y de calidad en el momento de incorporarse en el mundo laboral. Y es ahí, señora consejera, donde quisiera hacer hincapié. Por todos es sabido que los hoteles Escuela de Canarias ha actuado como una agencia de colocación eficaz y eficiente, no dejando de lado la consecución de un empleo digno y de calidad, atendiendo y asistiendo a todas y cada una de las personas que habían cursado previamente la formación y capacitación profesional para el sector turístico. Pero sabemos que ahora la realidad es completamente diferente a la del curso anterior. No solo la formación ha modificado su modalidad presencial, sino que la actividad turística está casi completamente parada. Esto no solo ha supuesto la interrupción o suspensión de la actividad formativa, sino también la de la incorporación inmediatamente posterior al mercado laboral y también la paralización de la agencia de colocación. Lo que nos preocupa, señora consejera, no solo es que los y las estudiantes dejen de ver en los hoteles Escuela de Canarias una salida profesional, sino que también dejen de verlo como una oportunidad laboral. Creemos que desde la consejería podría optarse por una orientación formativa y laboral, asegurando a las personas interesadas no solo la mejor formación en materia de turismo y en trabajos relacionados directa o indirectamente con él, sino también la garantía del mejor funcionamiento de su agencia de colocación. ECANSA es un valor seguro como escuela formativa en hostelería y restauración, como agencia de colocación y como punto de búsqueda y demanda de empleo. Es por ello que le pregunto, señora consejera, sobre la reactivación de la actividad de Hoteles Escuela de Canarias como agencia de colocación tras el impacto del COVID-19. Muchas gracias.
Sí, señora consejera, adelante.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Mendoza. Desde luego que ECANSA, pues desde luego que está haciendo un trabajo excelente y más que reactivaciones, que seguimos trabajando en esa línea. Es verdad que hemos tenido que adaptarnos a las nuevas circunstancias, tanto en formación como en otro tipo de elementos que conforman la actividad de la misma, pero desde luego que vamos a seguir estando ahí presentes para en todo momento dar la mejor formación y también poder ofrecer las mejores salidas a los alumnos que opten por cursar con nosotros su formación. La agencia de colocación ECANSA Emplea no ha dejado de estar operativa durante todo el año 2020, eso sí, adaptándonos, como le dije, ni siquiera durante el periodo del estado de alarma, atendiendo a demandantes y también oferentes de empleo de forma telemática. No hay que olvidar que ECANSA Emplea está constituida conforme al Real Decreto 1796-2010 de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. Es un servicio más en estos momentos especialmente necesario, como bien indica usted, dentro de los hoteles escuelas de Canarias y cuya misión es reforzar y ampliar la actividad de inserción laboral que viene realizando ECANSA desde su comienzo en 1989, nada más y nada menos, a través de su bolsa de empleo. Centra su actividad en el ámbito canario, abarcando todos los sectores de actividad económica. Si bien está especializada, como no podía ser de otra manera, y lo hemos visto, en el sector de la hostelería y el turismo. Su actividad se concreta básicamente en la intermediación entre el empleado y el empleador y comprende orientación, selección e inserción. Y no vamos a salirnos tampoco de ahí. Podemos mejorar, pero eso por lo menos en la columna vertebral. Por cuantificar este trabajo, puedo informarle que a fecha de 15 de octubre del 2020, la agencia tiene registrado a 1.925 demandantes de empleo, 96 empresas formativas, ofertantes, y 26 ofertas de empleo activas. En lo que va de año, ECANSA Emplea ha enviado a 1.051 personas ofertas de colocación y 1.260 personas de colectivos con dificultades de inserción. Además, también ahí, pues, nosotros también hacemos esa labor tan importante en lo que se refiere a la inclusión social, que es tan importante. Como ven, en ECANSA no solo se forma a los alumnos mediante el modelo de formación profesional dual, sino que también promovemos su inserción en el mercado laboral, porque si no, no tiene ningún sentido. Hay que ayudarles en ambos ámbitos, lo que nos aporta un valor diferencial con respecto al resto de escuelas de hostelerías que puedan existir. Las empresas confían en nosotros para cubrir puestos en empresas hoteleras, de catering, restaurantes y también algunas no turísticas como hospitales y comercios, algo que queda demostrado con nuestras cifras de empleabilidad. Este año
se conmemora el 30 aniversario de la empresa pública, que a lo largo de toda su trayectoria ha formado nada más y nada menos que a 1.000 jóvenes, con una tasa de empleabilidad de inserción laboral del 98%. Y desde luego que desde esta consejería no vamos a dejar de intentar optar a seguir manteniendo ese ranking. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Mendoza, ¿desea hacer uso de...? Pues seguimos con el orden del día. La siguiente pregunta es del señor diputado don Carlos Antonio Esther Sánchez, del Grupo Popular. Adelante, señor Esther.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, aunque esta pregunta fue formulada en septiembre debido a la reunión que usted mantuvo con el turoperador nórdico Leisure Travel Group, pues justamente a día de hoy hemos visto que, bueno, según las noticias que así nos han llegado a través de los medios de comunicación, que a partir del 24 de octubre pues empezará una conexión con ese, gracias a ese tour operador. Pero sí me gustaría, y hemos mantenido la pregunta, pues para saber en qué condiciones y en qué acuerdos se ha llegado a eso, cómo van a, qué es lo que pretenden y cantidad de viajeros que pretenden traer a, de turistas que pretenden traer a Canarias, y también si al final se van a cumplir pues todas aquellas condiciones que en aquella primera reunión usted trató con sus directivos, donde también comentaban, y en las notas de prensa sí lo estipulan, que incluso hasta se podían cofinanciar test PCR en origen, de lo cual estaba también pues el propio turoperador de acuerdo en que se hiciesen ese tipo de pruebas. Por lo tanto, nada, simplemente que nos explique un poco las condiciones, cómo es y un poco todo el proceso que va a llevar a traer a ese turoperador aquí a Canarias. Gracias.
Gracias, señor Esther. Un segundo para poner el tiempo, señora consejera.
Adelante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Esther. Desde la consejería, como ya les he dicho, hemos estado en contacto siempre permanente con los turoperadores, prácticamente a diario, de la industria turística, aerolíneas, turoperadores y asociaciones de agencias de viajes, entre otros. El objetivo de esta presencia permanente desde el minuto uno y particular de la declaración de la pandemia ha sido, es, y la puesta en común de las circunstancias que están bloqueando, pues que no fluyan, ¿no?, los flujos turísticos y que las decisiones de viaje, tanto por las restricciones sanitarias en los países de origen como, por supuesto, la situación de la pandemia a uno y a otro lado. Creemos que la mejor imagen de un destino que ha sido líder es que siga siendo serio, responsable, transparente y que nuestros principales operadores así lo perciban. Y esa ha sido mi principal misión y la de todo mi equipo. También les quiero dar, a raíz también de la información, y le agradezco que la haya mantenido, porque así puedo darles un poquito más allá de información, aunque casi toda está en la nota de prensa, de las medidas que se pone también. Se les informa en este sentido, se les doy la información ahora de la conversación con Nordic en el día de ayer, con toda su cúpula directiva, pero también es muy importante que le demos a ellos también la información que desde el Gobierno de Canarias, como ámbito regionalizado, comunidad autónoma, pues hemos puesto para bajar el índice de la pandemia, ¿no?, que es muy importante y que también me consta que todos los diputados y diputadas aquí presentes han hecho también suyas para poder doblegar esa curva de contagio y poder reactivar el sector económico en las islas. En lo que respecta a Nordi, estas reuniones se vienen produciendo desde hace meses y en ellas se les ha ido poniendo al día de la estrategia de Canarias, que ustedes ya conocen, para recuperación de la demanda y la generación de la confianza en los viajes. Ayer lunes mismo mantuve una reunión con su equipo directivo. Aquí hay que señalar que esto es el sucesor de la división nórdica de la quiebra de Thomas Cook, de la empresa quebrada Thomas Cook, en la que nos comunicaron la reanudación de operaciones a partir de este sábado, el próximo 24 de octubre. Primeramente, el país que va a operar con Canarias es Suecia, país que no tiene a priori restricción alguna para viajar y esperan que el próximo mes, aunque no antes de 15 días, sea Dinamarca. Para Finlandia y Noruega, sus previsiones a priori, que esto puede cambiar por la evolución de la pandemia, es no poder hacerlo antes de enero. Ojalá que se confundan ellos y todos nosotros también. Hay que tener en cuenta que estos estados establecen en sus restricciones de viajes por países y no por regiones, algo que vamos a intentar cambiar, con un límite de 20-25 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Aspecto este que se prevé que Dinamarca corrija y tenga en cuenta los datos por regiones en particular del archipiélago canario como alejado de lo que es el territorio peninsular. Según mismo, ayer me trasladó el CEO de este grupo, las operaciones se reanudarán inicialmente desde el próximo sábado con 4 vuelos semanales, 1 a Tenerife y 3 a Gran Canaria. Con Dinamarca, desde que se levanten las restricciones, su idea su business plan, su punto de partida, es establecer 5 vuelos semanales con las islas, 4 a Gran Canaria y 1 a Tenerife. Somos conscientes de que a priori no es mucho. El propio grupo turístico reconoce que la demanda de viajes está tocada en todo el mundo y es muy floja a cualquier destino, aunque están convencidos de que existirá demanda de viajes de los nórdicos a destinos de sol y playa con condiciones de seguridad y estándares sanitarios europeos para los próximos viajes y donde ven el único objetivo es en Canarias. En cuanto a sus clientes y la opción de testeos, el turoperador defiende que, bueno, el principal temor manifestado por sus clientes es la cuarentena, que siempre hemos venido aquí señalando, por lo que abogan, si así lo pide Canarias, solo por test en origen. Además, para ellos, por ejemplo, un test de antígenos les sigue suponiendo, ya hablamos de antígenos porque se ha establecido ya distinta tipología, aparte del PCR, es más rápido, más cómodo, más fácil, para ellos tiene un coste de 50 euros. Y lo que estábamos hablando, todavía lo estamos negociando, ellos no consideran el test de la salida, es decir, cuando el turista sale de Canarias a Suecia, no lo exige el país, por lo tanto, eso podríamos a lo mejor quizás ahorrárnoslo con este tour operador, pero sí plantean la necesidad de cómo es posible abaratar ese precio en origen, que al fin y al cabo es el test que a nosotros nos interesa. Nosotros le hemos puesto sobre la mesa que preferimos, más que un test en el propio aeropuerto del país, que se la hagan 48 horas antes para si, pues pase lo que pase, el turista pase la cuarentena en su propio país, no tenga miedo de tener que venir a Canarias en esas condiciones, ¿no? Y nosotros evitar el contagio también en el archipiélago. Y en ese sentido están de acuerdo, hemos quedado en avanzar, vamos a seguir reuniéndonos para ver cómo podemos hacer esa parte del trato de la manera, por supuesto, legalmente posible. También sería un testeo de forma voluntaria y aleatoria. Y estaremos estudiando distintas fórmulas y por eso las conversaciones vamos a mantenerlas. Ayer fue un gran avance, un gran acuerdo. También una apuesta por parte de este tour operador tan importante para nosotros, para Canarias, con lo cual seguimos marcando diferencia y liderazgo en el entorno europeo y a nivel mundial y, por tanto, seguiremos trabajando con ellos de la mano y les informaré oportunamente. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Esther, le quedaban 3 minutos y medio. Discúlpeme un segundo para adecuarlo. Adelante, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, bueno, aquí el primer tema, y es fundamental, y se lo dije en la anterior intervención, es la seguridad sanitaria y hacer test. De hacer test voluntarios a unos sí, a otros no, el que quiera sí, el que quiera no, yo creo que al final el Gobierno de Canarias, se lo dije, tiene que coger el toro por los cuernos. Si el Gobierno de España sigue bloqueando esta situación, sigue impidiendo que AENA deje o ceda espacios para hacer los test o no se puede llegar con acuerdos con los países de origen, el Gobierno de Canarias tiene que poner la carne en el asador para hacer este tema, este tipo de pruebas a todas las personas que entran en Canarias, a todos los pasajeros que entran en Canarias. En la nota de prensa anterior, que sacó usted en septiembre, decía que podían llegar a cofinanciar esos test. En esta ya eso no lo comentan, lo único que comentan es que 48 horas antes, de forma voluntaria, tengo las dos notas de prensa aquí, pueden hacérselo quien quiera y quien no, ¿no? Bueno, pues al final la situación es que los test deben hacerse. El problema luego está en lo siguiente también, que oiga, aquí España está en una situación delicada, no está por regiones, está como país, y por lo tanto ya hemos visto lo que ocurre. Hace 15 días empezó a volar TUI y las ocupaciones de los vuelos de TUI son inferiores al 20% tras 15 días operando. O sea, están moviendo en torno a 20-25 personas por destino o incluso menos. Esto lo pone se publica en prensa y eso es así. Por lo tanto, aquí la preocupación no es, en primer lugar, sí, que haya puentes de conexión, por supuesto, necesitamos a las compañías aéreas y a sus turoperadores, pero luego necesitamos también a los turistas, que es el fin. Y eso, por lo visto con el anterior turoperador, que es TUI, no está al 100% ni mucho menos del 20%, y no sabemos si ocurrirá lo mismo ahora con este turoperador, que eso es lo importante. Y para tener los aviones llenos, volvemos otra vez a lo mismo. Hay que dar sitios y lugares de seguridad sanitaria. Y España no es el mejor ejemplo para ello a día de hoy a nivel Europa. Por eso nos tienen un semáforo rojo. y por eso tenemos que tomar las medidas oportunas. Y si el Gobierno de España sigue bloqueando, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el Gobierno de Canarias no puede estar sumiso ante esta situación, por mucho que lo digamos, por mucho que anunciemos, porque ustedes dicen, sí, vamos a exigir, vamos a pedirle al Gobierno de España, no estamos de acuerdo, pero da igual, pero al final hacen lo que dice el Gobierno de España. Ustedes tienen también una capacidad que se puede hacer, se está haciendo en otros países a nivel de Europa, y pueden hacerlo aquí también. Otra cosa es que no quieran contradecir a, y el señor Torres, y ya no lo digo por usted, sino lo digo por el señor Torres, que el presidente de este Gobierno no quiere contradecir al señor Sánchez. Y lo hemos dicho, por quedar bien, y por quedar bien con el señor Sánchez, y luego le dicen a los canarios que sí, que lo vamos a hacer, pero o a los empresarios, pero luego no lo hacen para no contradecir tampoco al señor Sánchez, que le están diciendo por un lado que no y a los otros que sí. Y ese es el gran problema que hay aquí, señora consejera. Y se lo hemos dicho de mil maneras. Lo puedo decir más alto, con más energía, con menos energía, pero al final es lo que es. Y tienen que tomar cartas en el asunto al respecto para que vuelvan los flujos de turistas con seguridad, que es lo que piden y lo que están pidiendo los países de origen para dar seguridad a sus turistas. Y bajar los ratios. Y los ratios se bajan de dos maneras. Y termino y voy concluyendo, señor presidente. Una, evidentemente, haciendo test masivos a la población, además a los colectivos más vulnerables y en las zonas de población más afectadas. Dos, también haciendo esos test PCR. Y tres, es evidente, la utilización de los medios como las mascarillas y dotándolas a toda la ciudadanía. Termino, presidente, diciendo, señora consejera, se lo volveremos a decir una y otra vez. Pónganlo en funcionamiento, ustedes pueden hacerlo y, desde luego, si seguimos las instrucciones que nos da el Gobierno de España, han visto ya cómo tratan a Canarias, por lo tanto, digan lo que tienen que hacer y, sobre todo, dígaselo usted al presidente del Gobierno de Canarias, que agache la cabeza ante el señor Sánchez.
Gracias, señor Ester. No le quedaba tiempo prácticamente, señora consejera. Solo unos 5 segundos, si quiere decir algo muy brevemente. Adelante.
Sí, muchas gracias, presidente. Brevemente, bueno, en primer lugar, en cuanto a la nota de prensa salida de mi departamento y ahora mismo, le acabo de decir que estamos en vías de negociación para ver cómo cofinanciamos y lo ayudamos en país de origen. Lo que pasa es que usted convendrá que existen diferencias legales que hay que solventar y tenemos que buscar la mejor fórmula para ello. Con lo cual, que no hay ningún tipo de contradicción entre aquella nota de prensa y lo que he manifestado aquí. Por otro lado, hay que hacer test en función de la incidencia del mismo y, en tercer lugar, a nadie se le ocupa que la Unión Europea ha sacado una serie de recomendaciones al respecto, recomendaciones, no es ejecutivo ni obligatorio, y que lo suyo es que todos los Estados miembros vayan en esa línea. Por lo tanto, bueno, vamos a ver en qué paramos, pero desde luego que esta consejera tampoco parará. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Y vamos al último punto del día, la pregunta del señor diputado, don José Alberto Díaz Estebanes León. Adelante, don José Alberto.
Gracias, señor presidente, señora consejera. Parece que nos toca una última pregunta con hilo musical de fondo, oh mío, caro bambino, que siempre es inspirador. Y le diré que, bueno, a estas alturas yo creo que ya nadie niega, bueno, nadie no, algún socio de gobierno suyo sí, pero el resto no niegan la eficacia, incluso la necesidad de establecer un sistema de control en los aeropuertos con test de detección. Ni siquiera entraré a qué tipo de test, si tienen que ser PCR, grupales, etcétera. Pero nadie duda ya de ese tema como mejora de las garantías desde el punto de vista turístico, un paso más en los corredores seguros, en los llamados corredores seguros, y sobre todo en la posibilidad de evitar las cuarentenas, que es, usted lo ha dicho esta mañana, una especie de desincentivo natural a hacer turismo. Y también desde el punto de vista de la protección de la salud pública de los propios canarios. Por lo tanto, esto ya es indiscutible, y más en un territorio insular. Esta medida se pidió por el sector, se pidió por este grupo político nacionalista de coalición canaria PNCE, se pidió por todo el mundo con dos dedos de frente desde prácticamente el final del confinamiento, ya por el mes de mayo. Y desde entonces no ha hecho otra cosa que hacerlo con más fuerza y con más insistencia ante la tozudez de los hechos. Sin embargo, a pesar de la implantación cada vez en más territorios en toda Europa, en Azores, en Madeira, en territorios de Grecia, de Italia, de Francia, etcétera, nos dijeron que no, que en Canarias no era posible. Que no nos dejaban, dijeron. Se ha empleado esta expresión esta mañana de nuevo. Que había alguien, alguna autoridad en España, primero, en Europa después, que no nos dejaban. Por lo tanto, la pregunta es clara y concreta, aunque le confieso que su compañero en el Gobierno, el consejero de Sanidad, ya le hizo spoiler en el Pleno del Parlamento. ¿Existe en la actualidad o ha existido algún impedimento normativo o se ha recibido alguna instrucción formal a nivel estatal y o europeo que imposibilite las pruebas o han denegado su permiso?
Gracias, señor Estebanes. Un segundo, señora consejera. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Díaz Estebanés. La petición de realización de test o pruebas de detección de COVID en aeropuertos es una demanda, como sabe, planteada por esta consejera ya desde el mes de abril, cuando les presenté el Canarias Fortaleza. Una petición que en principio no tuvo el amplio respaldo que ahora, afortunadamente, sí tiene. Me gustaría tener una respuesta a la pregunta que usted formula por parte de esta consejera, pero no me compete a mí responderla, sino en todo caso al Ministerio de Transportes y a AENA, que son los organismos competentes en materia aeroportuaria, así como a Sanidad Exterior, que es quien tiene que autorizar la realización de estos test en los propios aeropuertos. Es que ni siquiera basta con que se ceda cualquier local del rincón más recóndito del aeropuerto para hacerlo. Lo que ahí se vaya a desarrollar, si tiene que ver con salud, debe contar con la autorización sanitaria. En cambio, sí le puedo dar cuenta de las gestiones que he llevado a cabo, que llevé a cabo y que llevaré a cabo para que esta petición se ejecute. Desde abril y mayo hicimos llegar esta propuesta de realización de test a la Organización Mundial del Turismo y también a la Organización Mundial de la Salud, que lo vieron positivo porque además entendemos que es el camino a seguir. Es más, hay países ya, incluso sitios del mundo, archipiélagos, que utilizan el proyecto de Canarias, y se los dimos porque debemos de ser solidarios en esta pandemia mundial, como por ejemplo la Isla Galápagos y otros sitios que también lo utilizan. Nadie es ajeno y desde luego que le tengo que confesar que desde luego que hay frustración, por lo menos esta consejera siente frustración, de que otros destinos del mundo, pero no envidia, porque a ellos les ha hecho avanzar, de que puedan implementarse y en el propio archipiélago donde realmente se ha creado no se pueda llevar a cabo adelante. Nadie es ajeno al impacto que el contexto de la actual emergencia sanitaria tiene sobre todos los aspectos de la actividad económica de Canarias, especialmente sobre el sector turístico que, como bien usted sabe, supone más del 35% del Producto Interior Bruto de forma directa y representa más del 40% del empleo directo e indirecto en el archipiélago. Ya si aumentamos turismo y el efecto dominó, industria, comercio, resto de sectores, agricultura, etcétera, podríamos estar hablando del 90%, casi 90% del PIB de Canarias en nuestras manos como consecuencia de esto. Desde el levantamiento del estado de alarma, el Gobierno de Canarias se ha propuesto garantizar un desarrollo seguro de la actividad turística en las islas para evitar una mayor dimensión del impacto negativo de la crisis sanitaria. En este marco de reactivación económica y turística del archipiélago es donde se inserta el proyecto que ustedes conocen, Canarias Fortaleza, que también presenté a los portavoces de esta comisión, de los grupos en representación en este Parlamento, y que persigue mantener la posición de Canarias como uno de los principales destinos turísticos internacionales, líderes y seguros en el actual contexto de pandemia mundial. Con este objetivo, el día 2 de octubre, envié un escrito al ministro José Luis Ábalos y otro al presidente de AENA, Mauricio Lucena, solicitándoles la puesta a disposición de espacios dentro de las terminales aeroportuarias, también al presidente de puertos estatales, que resulten indispensables para la realización de pruebas de detección del coronavirus a pasajeros. La propuesta de realización de test en aeropuertos, cualquiera que sea, siempre que sea autorizado médicamente y que le he hecho saber al ministro Ábalos y al responsable de AENA y de puertos del Estado, contempla que los turistas, también, por supuesto, los pasajeros, pero aquí le hablo de turistas, contraten sus servicios con turoperadores y líneas aéreas que operan con las islas, puedan realizar pruebas de detección de COVID tanto en sus viajes a las islas como en el regreso a su lugar de procedencia, de tal forma que se verifique que no son portadores de la enfermedad o que, en caso de serlo, se tomen las medidas adecuadas para prevenir contagios en el archipiélago, porque sí, aunque a muchos dicen que a lo mejor la competencia sanitaria no es la mía, desde luego que no es la mía, pero sí me preocupa que nuestros canarios y canarias se puedan contagiar, y eso desde luego que tiene un impacto directo o indirecto, llamémoslo, en el índice epidemiológico que nos puede vetar países emisores de turistas y romper la actividad económica. Hay que tener en cuenta que los recintos aeroportuarios constituyen espacios de pública concurrencia en los que existe un conflujo constante de personas usuarias y en los que por el propio funcionamiento de la infraestructura se producen aglomeraciones y situaciones en las que precisamente el mantenimiento de las medidas de prevención del coronavirus se hace realmente dificultoso y es muy comprometido. A nivel europeo, como usted también indicó, con otras regiones ya se están realizando este tipo de pruebas en distintos aeropuertos, por ejemplo como el de Múnich o Frankfurt, entre otros, y se está facilitando este tipo de pruebas tanto a las personas que llegan como a las que salen de estos aeropuertos. Por lo tanto, Canarias no debería de ser una excepción. Esta pregunta tendría que ir dirigida, en mi humilde opinión, a Transportes, a AENA
y a puertos del Estado y también a sanidad exterior. Por mi parte, continuaré, desde luego, realizando cuantas gestiones resulten oportunas para el despliegue de los medios precisos que permitan implementar el cribado de coronavirus en los recintos aeroportuarios, también los puertos, aunque en menor medida, del archipiélago. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señor Díaz Estebanes, le quedaban 3 minutos 15 segundos.
Gracias, señor presidente.
Un segundito para adecuar el tiempo.
Mire, señora consejera, yo de verdad que cuando usted dice que ha sido una demanda de esta consejera que ha conseguido ahora el mayor respaldo, me pregunto quién estaba en contra entonces. Y es bueno que lo diga, es bueno que lo diga, porque alguno sigue estando en contra ahora. No tengo respuesta porque no me compete, ha dicho. Patapum pa'lante, que decía Javier Clemente en el fútbol. Mire, su no respuesta es la peor de las respuestas. Es lamentable, es casi humillante. Porque es verdad, no es su culpa. Pero es su responsabilidad. De buenas intenciones están los infiernos empedrados. Aquí ha habido un engaño. Y o usted ha formado parte del engaño o ha sido engañada. Pero usted sabe, como yo, como todos los de esta sala, que aquí se dijo que no se nos dejaba. Se le preguntó al consejero de Sanidad en el Pleno y dijo no solo que no se nos había negado, es que no habíamos formulado tal petición. Es que así no se hacen las cosas, se atrevió a decir en el Pleno del Parlamento. Pero ¿y cómo lo hace usted? ¿Con señales de humo? ¿No hemos pedido permiso a nadie? Claro, si usted me dice que le envió una carta a Ábalos, ya me lo ha dicho todo, claro. Si es Ábalos a quien se lo pide, no me extraña. ¿Pero quién es Ábalos? ¿Pero quién es AENA para decir el otro día que no, que en Canarias no se hace? ¿Pero quién es AENA? ¿Quién es? ¿Unos señores en una especie de garita que hacen maldades y contubernios? No, no. AENA tiene un 51% de titularidad estatal. Luego, quien dice que sí o que no es el Estado. Y queremos saber si el Estado, el gobierno, sus socios de gobierno, están dispuestos a cumplir con esta necesidad imperiosa sin la que este país canario está condenado a la destrucción, al hambre. No lo digo yo, lo ha dicho su propio presidente del gobierno. Señora consejera, de verdad que esto ya ha sido una tomadura de pelo. No nos ha respondido si lo hemos pedido, no nos ha respondido quién lo ha negado, ha dado una no respuesta y además el último capítulo verdaderamente bochornoso es este que nos ha relatado de AENA. Yo no pretendo echar la vista atrás para buscar culpables, busco soluciones. Y aunque usted, insisto, no es la culpable, y lo reconozco, es sin duda la responsable. Y si no es capaz de cumplir con su responsabilidad, deje a alguien que sea capaz de hacerlo o al menos de reclamar con la suficiente fuerza lo que hay que hacer. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Díaz Estebanes. Señora consejera, le quedaban 10 segundos si quiere contestar rápidamente. Adelante.
Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, le puedo empezar diciendo que quién estaba al principio en contra. De entrada, turoperadores, líneas aéreas, nuestros principales empresas turísticas que traen turistas a Canarias. Sí, se lo puedo asegurar. Incluso también les sorprendería que incluso empresarios canarios que ahora están a favor estaban en contra en aquel momento y ahora los tenemos con nosotros. IATA en aquel momento no estaba con nosotros, ahora está con nosotros. La Agencia Europea de Viajes antes no estaba con nosotros, ahora está con nosotros. La World Travel, en el sentido, en la Comisión Mundial de Viajes, también ahora está con nosotros, antes no estaba con nosotros. Ni siquiera la Unión Europea se estaba barajando esto porque estaban pendientes de la pandemia. Por lo tanto, ¿quién estaba con nosotros y quién no? Pues ahí le he respondido yo algo. Bueno, por otro lado, además,
señora consejera,
sí, déjeme medio segundo, por favor. Sí que le he realizado en reiteradas ocasiones peticiones al Estado, formales. O a lo mejor formales, si es una comisión sectorial de turismo, si no le vale, es donde yo tengo competencia. Sí que lo he dicho. Y hemos sido la única comunidad autónoma que lo hemos formulado. Si hay actas de las sesiones de las sectoriales, ahí constará Supongo, espero que así sea. Por otro lado, cuando se plantearon los corredores turísticos en junio con Baleares y Canarias, ¿qué dijo esta consejera? Que Canarias estaba dispuesta a participar, pero con mayores garantías sanitarias. ¿Por qué no lo hicimos? Porque no se nos dejaba hacer los test en puertos y aeropuertos. Por lo tanto, yo no voy a poner en peligro a la región canaria. Seguiré luchando, y ustedes también sigan luchando donde tienen fuerza, porque aquí todos juntos podremos salir adelante. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Bueno, la última pregunta del día ha sido aplazada. Simplemente darles a todos las gracias por su trabajo y levantamos la sesión. Que tengan un buen día.